Bueno, muchísimas gracias a todos los que vais a intervenir como ponentes y moderadores, también a los que habéis acudido a esta convocatoria. Es ya la 15ª, si no recuerdo mal. Empezamos en el 2013, cuando no salía nadie al ruedo, y lo hemos estado haciendo alternativamente en Madrid, en la sede de la Fundación del Diario de Madrid, y aquí en el Colegio de Periodistas, de la mano de Xavier Mas de Saxà, que nos facilitó esta posición privilegiada en Barcelona. No somos muchos, pero tampoco se trataba de convocar masas. Estamos contra el movimiento de masas y nos estamos haciendo orteguianos, estamos con las élites. Y además es muy posible que la próxima convocatoria, que ya está bastante atada, como luego se dirá, la hagamos bajo la fórmula de a puerta cerrada, porque eso suele convocar verdadera cantidad de gente pugnando por entrar y romper la prohibición. Muchísimas gracias, y os dejo en manos de, inicialmente, de Montse y de Enric, para que activen este negocio. Muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel. Bueno, en realidad esto es un diálogo, efectivamente es una conversación, así que no es tanto un debate al uso como el que vamos a encontrar en las televisiones o en otros paneles, pero estoy convencida que con los participantes podremos construir otro relato más, por si no teníamos suficientes, que es la palabra en torno a la cual va a girar este encuentro. Yo quería comenzar hoy recordando a Forges, Antonio Fraguas, que, como sabéis, ha fallecido esta noche, y que ha sido uno no solamente de los viñetistas, sino un agudo seguidor de la política española, de la sociedad, de las transformaciones en los últimos 50 años. La viñeta con la que él se estrenó en el diario El País, hace unos cuantos años también, eran los dos Blasillos hablando el uno al otro, y decía: ¿y cómo saludamos? Y le decían al otro: bueno, pues decimos buenos días. Y dice: ¿pero qué dices? Ni hablar, nos van a acusar de manipuladores. Y dice: es cierto, ¿no? Bueno, a pesar de eso, buenos días, buen día. Comenzamos con esta charla en torno al relato, que es un concepto del que los periodistas abusamos de una manera que debería enviarnos a prisión directamente, como enemigos que deberíamos ser de los clichés, y que me recuerda mucho también a esa frase que ha sido y que sigue siendo utilizada hasta la saciedad en todo tipo de columnas: es la economía. Estúpido, ¿eh? Recordáis la campaña de Bill Clinton, que le llevó al poder, y que luego se ha utilizado esa frase feliz de uno de sus asesores para justificar absolutamente todo cuando creemos que algún partido político nos está enterando de lo que ocurre, o cuando, bueno, es la economía estúpido. Bueno, pues ahora es el relato estúpido, no os enteráis, es el relato. Pero con Enric comentábamos que, claro, cada vez hay más relatos. En toda la crisis en la que vive inmersa Cataluña y el Estado y España en su relación con Cataluña, porque tenemos el relato político, ahora el relato ante los tribunales, el relato que transcurre en salas o puerta cerrada, y luego claramente el relato público. Y eso que en otras épocas, en otras circunstancias políticas, tenía consecuencias respecto al electorado y respecto a la opinión pública, porque castigaba a las incoherencias en ese relato público cuando detectaba que no era sincero. Estamos descubriendo que tampoco eso es especialmente válido, por lo menos no se produce con la transparencia que debería producirse. Así que, en torno al relato, vamos a comenzar esta charla con Francesc de Carreras, a quien yo es que no os voy a presentar, porque creo que os conocen a todos especialmente bien, a Francesc, a Santi Vila y a Enric Hernández, a quien le paso directamente la palabra, para que seas tú, Enric, quien arranque poniendo un poco en valor el trabajo además periodístico a la hora de tratar de encajar ese relato y demostrarlo a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que está resultando ser una profesión de mucho más riesgo de lo que pensábamos cuando decidimos dedicarnos a este oficio.
Muchas gracias, Montse. Sí, el problema para los medios en el debate del relato, y ahora profundizaré un poco en ello, es que en principio el papel, la unidad de medida, la materia prima de los medios de comunicación debería ser el dato, el hecho, la realidad, o acercarse al máximo al dato, al hecho y a la realidad. Pero cuando el dato, el hecho y la realidad pierden valor, cuando cotizan a la baja, los medios quedan desdibujados y tienen un problema serio, porque no siempre las audiencias aspiran a recibir datos, sino que esperan a recibir percepciones similares a sus propias opiniones. Luego profundizar en ello. A mí me gusta el término relato, me gusta incluso más el término inglés, el storytelling, porque al final tiene una concomitancia directa, una relación directa con la ficción. Cómo desde diversos estamentos o distintos actores de la información y de la política son capaces de construir relatos de ficción que amolden la realidad a sus intereses políticos. Yo voy a provocar un poco, aunque menos que el presidente Mas ayer, cuando dijo que efectivamente en política se exageran las cosas y se inflan los argumentos, y se preguntó, ¿y esto puede ser un engaño? Pues puede ser un engaño. No seré tan provocador como el señor Mas, pero sí que afirmaré que durante estos últimos años, desde el independentismo institucional y cívico, por decirlo de algún modo, se ha construido un relato muy potente que además no ha tenido contrarrelato por parte de ni los partidos no independentistas en Cataluña, ni por supuesto el gobierno central, que en estos aspectos generalmente ni está ni se le espera. Eso empezó en 2011, 2012, incluso un poco antes, pero sobre todo en los inicios del gobierno Mas, cuando pasamos de desalojar de la Plaza Cataluña a los manifestantes del 15M o los allí concentrados, de entrar en helicóptero en el Parlamento, porque el Parlamento estaba rodeado por los indignados, a articular un relato que permitiera girar la indignación y dirigirla hacia otros estamentos, en este caso hacia el Estado español. Esto no empieza entonces, ¿eh? Yo creo que en Cataluña, desde algunos medios y algunos sectores políticos, hace muchos años que se está construyendo un relato en blanco y negro, no siempre desacertadamente, pero en blanco y negro, o incluso en sepia, de España, del conjunto de España. Hay elementos objetivos para decir que hay cosas en España que recuerdan, que evocan el blanco y negro, incluso en épocas pretéritas, y ayer mismo lo vimos en Arco, lo hemos visto con algunas sentencias judiciales. Todo esto tampoco es casualidad que se produce bajo un gobierno del Partido Popular, que hace unas reformas legales como la llamada ley Mordaza, que facilita este tipo de sentencias, pero también hay actitudes particulares, como el caso de Arco de ayer, que nos hacen pensar en qué situación estamos, ¿no? Y si hay letras de música, de canciones de los años 80, que hoy deberían ser prohibidas o serían condenados sus autores, ¿no? Por tanto, si hay una regresión democrática en el conjunto de España. Siendo eso cierto, vuelvo al principio, en Cataluña durante los últimos años se ha generado un relato que plantea que todo buena parte de lo procedente de España es casi tóxico. Es un juego de luces y sombras. Cuando aparecen sentencias favorables a los intereses catalanes o de la Generalitat, en ciertos medios de comunicación quedan ocultas o quedan muy postergadas. Cuando aparece un comentario de algún político caduco o decadente, aparece sublimado en los medios de comunicación más favorables a la causa independentista, y eso ha ido ayudando a construir la sensación de que la única forma de obtener la libertad plena es emanciparse de España. El problema es que cuando ese relato no ha casado ni con los resultados electorales ni con los hechos, que es lo que ha pasado en los últimos años, pues eso ha chirriado. Si nos vamos a la construcción del relato, si el 27 de septiembre se convocaron unas elecciones llamadas plebiscitarias y se obtuvo el 47% de los votos, alguien debería haber dicho: con el 47% no podemos seguir en este camino, vamos a reconsiderarlo. No se hizo porque las debilidades, y era una suma de debilidades de los partidos, del partido, de la alianza ganadora y de su socio parlamentario, les llevaban a intentar mantener vamos, en inglés, the show must go on, ¿no? No se podía frenar en aquel momento porque había mucha gente a la que se le había convencido de que el voto de tu vida, el voto de tu vida, les llevaría a la independencia ya entonces. Bueno, aquel sueño se ha prolongado durante 2 años y a la gente se le ha mantenido, se le ha seguido proporcionando argumentos, información o información no contrastada, datos generalmente amoldados o manipulados para que se convencieran de que esta vez sí, el 1 de octubre sería el voto de la tea vida y que la independencia llegaría conseguido, que habría reconocimientos internacionales, que habría que Merkel le diría a Rajoy que se sentara a negociar con España, bueno, y con Cataluña. Esto tampoco sucedió y encima los actos del gobierno de la Generalitat, al cual ya no pertenecía aquel día el señor Vila, demostraron más bien que era todo lo contrario, que no, que todos los esfuerzos estaban destinados a ganar el pulso al Estado en el 1 de octubre, en la celebración del referéndum, poner urnas, pero que no había plan más allá, que no se había construido estructuras de Estado. Yo lo puedo decir esto y no me pasa nada, lo dice el señor Vila y le caen algunas críticas, que no había estructuras de Estado, que no había reconocimientos internacionales. Aún así, el relato es tan potente y sigue sin tener un contrarrelato potente en Cataluña ni por parte del gobierno español, que el independentismo vuelve a ganar las elecciones, aun a sabiendas los votantes que el proyecto anunciado no se iba a cumplir. Y aquí acabo y les dejo intervenir, y luego hablaremos de qué es los medios de comunicación. Pero yo creo que el problema que tiene ahora Cataluña es que tiene un problema catalano-catalán, más que un problema catalano-español. Con un 47% de voto independentista que no es soslayable, la mitad de la población, con la intensidad que sea, se declara independentista y vota de esa manera, y un 53% de voto que no es independentista, es decir, refleja una polarización y una división absoluta en la sociedad catalana, para avanzar, para encauzar este conflicto, antes que esperar que desde un gobierno español, que ahora no se vislumbra, llegue una oferta atractiva que permita reconducir las cosas, probablemente antes que tenemos que llegar a un acuerdo entre nosotros. Yo creo que es más importante, al menos desde mi punto de vista, que el relato deje de ser un relato de unos contra otros, que conseguir, para mí es más importante conseguir que haya acuerdos transversales que rompan la política de bloques, que permitan arriar las banderas de cualquier signo que han aflorado en los balcones, también en el resto de España, pero particularmente en Cataluña, de uno u otro signo, y que por la vía de la reconducción del conflicto interno sea posible algún día encauzar también el conflicto con el conjunto del Estado. Pero lo que sí que veo claro es que el 47% de la población no va a poder imponer sus tesis al 53% restante, y en la contraparte del gobierno español, sea este o el que venga, difícilmente podrá imponer su relato, sea cual sea, si alguna vez emerge, mientras la mitad de la población de Cataluña esté mentalmente desconectada. Ese es un problema que tiene Cataluña, que tienen los catalanes, pero que también concierne al conjunto de España y que no tengo claro que desde el conjunto de España o desde la política española se esté enfocando de forma adecuada. Yo me lo dejaría aquí y si queréis sobre la marcha vamos. Aparte de los medios me la reservo para cuando llegue.
Sí, porque yo creo que el papel de los medios merece un capítulo aparte, pero luego podríamos profundizar un poco más en eso y luego también claramente si existe un relato o no por parte del gobierno central, cosa que sobre la que hay también mucha disparidad de opiniones. Pero si os parece, hacemos primero esta primera ronda y escuchamos ahora a Santi Vila, que recientemente utilizó una cita de Schneider en Política, que lo engañen a uno no es excusa, que parece traída perfecta para esta ocasión y que ha levantado una expectación tremenda con un libro suyo que está a punto de salir el 6 de marzo, creo, que es cuando está prevista, de Héroes y Traidores, el dilema de Cataluña o los 10 errores del procés, que no sé si es el título definitivo ya,
sí, sí.
Entiendo que sí lo es. En cualquier caso, aparte de político, su calidad de historiador quizá pueda aportar también alguna perspectiva distinta a la que hemos escuchado también desde la clase política en torno a la construcción de esos relatos que, bueno, pues eso, como decía Enric, no dejan de ser visiones del mundo que encajan en nuestra escala de valores moral e ideológica y donde deliberadamente se obvian o se suprimen todos aquellos datos o elementos objetivos o científicos incluso que no quedan bien, ¿no? Y que no cuadran con la historia.
Pues, en primer lugar, muchas gracias, Montserrat, por tus palabras de presentación. Muchas gracias por invitarme, por sacarme un poco de este pequeño exilio interior en el que vivo desde hace algunas semanas. Para mí es un placer acompañaros, participar pues de este coloquio y hacerlo ya no en base a lo que para mí ya casi era un lugar común o un tópico que yo acostumbraba siempre a recibir amables presentaciones como político heterodoxo. En unas semanas, en unos meses donde ya no sabemos dónde está la ortodoxia y la heterodoxia, pues esa virtud ya la he perdido, ¿eh? Y en consecuencia soy uno más de este caos, ¿no? Incluso de relatos en el que estamos instalados. Gracias también, es para mí pues una alegría volver a poder coincidir con Francesc. Yo coincidí con Francesc en un coloquio, en un debate similar en el Club Siglo XXI en Madrid, justo la semana después de haber salido de la cárcel y convocado por un magistrado del Supremo, que no se resignaba, ¿no?, a admitir que efectivamente en España no pudiéramos generar un discurso un poco más matizado, más complejo, como decía Enric, que no necesariamente tuviera que tomar partido en clave estrictamente maniqueo. Antes de hacer alguna pincelada, quizás a título tan solo de sumario, sobre mi posición en torno a esta idea del relato que hemos construido o que hemos dejado de construir en el conjunto de España y también aquí en Cataluña, yo quisiera subrayar que hay algunos hechos objetivos que nos condicionan marcadamente y que existen y que son realidades. El primero es una absoluta crisis de confianza de la ciudadanía occidental respecto a sus estados-naciones. Ese es un dato objetivo que nos azota en el conjunto de Occidente, desde Estados Unidos al conjunto de Europa, Francia, Italia, España, Bélgica y todos los países que han visto cómo los ciudadanos constataban una objetiva pérdida de eficacia de las políticas públicas a la hora de garantizar libertad, progreso y seguridad. Libertad, progreso y seguridad. Este es un dato objetivo. Otra cosa es la respuesta necesariamente subjetiva que cada Estado, que cada sociedad ha sido capaz de articular. Y podríamos llegar a convenir que dos variantes, dos respuestas a esta situación objetiva han sido el 15M y, en el caso de Cataluña, el soberanismo. El soberanismo, en mi opinión, y el 15M son dos tipos de respuestas a un problema objetivo que existe, que es la objetiva pérdida de eficacia de las políticas públicas a la hora de garantizar, incluso en clave generacional, las mismas expectativas de progreso, seguridad y libertad. Este es un dato objetivo, como lo es también que vivimos impactados por una revolución tecnológica digital que ha alterado la construcción del relato y, en consecuencia, si en una sociedad totalitaria o autoritaria el relato era monopolio de la autoridad política o religiosa, en una sociedad liberal el relato se construía a través de el fomento del pluralismo y del pluralismo que se ejercía desde el punto de vista del acceso a la información a través de unos profesionales que tenían un código deontológico y que respondían a la vocación de servir a la verdad, de servir al derecho a la información, de garantizar el pluralismo. Esto es evidente que ha volado por los aires y es evidente que a los ojos de millones de ciudadanos tiene la misma presunción de verdad el relato que les cuenta su amigo, su colaborador, su socio, su correligionario de secta, política o confesional, desde las redes sociales, que el relato que puedan al que puedan acceder a través de la editorial de cualquier periódico, de cualquier medio de información, que ahora no quisiera resultar excesivamente ingenuo, se rige por otro tipo de parámetros deontológicamente, lógicamente, mucho más solventes. Estas dos variables para mí son claves para entender cómo hemos llegado a este punto, es decir, la pérdida de eficacia de los estados a los ojos de los ciudadanos. Por lo tanto, la pérdida de eficacia comporta la pérdida de confianza de estos conciudadanos y, por otro lado, una revolución tecnológica digital que nos ha impactado. A partir de aquí, ya centrándonos estrictamente en el caso de lo que ha pasado en Cataluña, yo quisiera apuntar tres reflexiones muy escuetas para favorecer el debate y luego dos o tres también en relación al relato que se ha construido en España. Primera constatación. De nuevo, la crisis que hemos vivido en Cataluña, desde el punto de vista del terreno de las ideas, en mi opinión, corrobora que el catalanismo político es hijo de un momento histórico muy determinado. Y es el momento histórico finisecular a finales del siglo XIX, la generación del 98, y en consecuencia somos o hemos sido herederos de una visión que no se libera de la idea fatalista de España. Aquella idea convencida de que España no puede nunca llegar a ser una democracia, una sociedad, una economía de base liberal, madura, moderna, homologable a las mejores sociedades democráticas. Estoy hablando en el terreno de las ideas, no en el terreno de las realidades. Yo he intentado defender y acreditar que esto es falso. Es rigurosamente falso. Y que hay un contraste brutal entre el relato y la realidad de la economía, la sociedad y las instituciones españolas. Pero el relato continúa siendo prisionero de una visión fatalista, heredada de la generación del 98 y heredada de la crisis finisecular, que da origen al nacimiento del catalanismo político contemporáneo y del que se desprende toda una interpretación de una España negra. Desde Machado a Gil de Viedma y a esta cronificación de una idea pesimista de esto de España. Fíjense que la campaña de desprestigio que en estos momentos está articulándose en torno a la idea de España tiene mucho que ver también con decir, es que estos no han cambiado. Y en consecuencia estamos ante una variante más de la historia de un país que siempre ha sido autoritario, nacional católico, que no tiene ni atisbo de liberalismo por ningún lado. Por lo tanto, primera idea, una visión fatalista de la historia de España absolutamente arraigada en el seno del catalanismo político. Esto requeriría algún matiz, pero hago un primer trazo gordo, ¿no? Un segundo tema que desde el punto de vista del relato para mí ha sido fundamental para explicar cómo hemos llegado a este punto. Y es cómo a partir de la confesión del presidente Pujol, que efectivamente pues se veía obligado a renunciar a todas sus dignidades como expresidente de la Generalitat por el problema sabido de depositar y de no confesar la existencia de fondos familiares y personales en Andorra y por lo tanto al margen de la legalidad fiscal, los catalanes y especialmente los catalanes catalanistas tenemos un problema con la herencia. Y sentimos la necesidad imperiosa de romper con la herencia. Con la herencia de, entre otras cosas, 23 años de pujolismo. Y en ese sentido yo creo que este trazo gordo también es un grave error. Porque efectivamente, seguramente hubiera sido mucho más productivo y provechoso una acción de cirugía en la que hubiéramos sido capaces de discernir, de separar claramente aquello de la herencia que necesitaba ser reprobado en toda regla, condenado sin matices, y aquello de la herencia que tenía que ver con una tradición política, con una cultura política determinada, más allá de la valoración que pudiéramos hacer de su acción propiamente de gobierno. Es evidente que nos llevamos por delante con Jordi Pujol también toda una tradición y una cultura política posibilista, pragmática, utilitarista, basada, pues, si me permiten ahora ser un poco hiriente, llevaba días sin decir nada en público, basada en lo concreto y en la pasión por la realidad, la realidad de las políticas, de la ciudadanía, etcétera. Por lo tanto, nos llevamos por delante una tradición meritocrática, liberal, pactista, etcétera. Por lo tanto, problema con la herencia. Y una tercera idea. Esta negativa en relación al legado de Jordi Pujol. Creo que de la experiencia de los últimos 40 años de España, de las autonomías, se desprende una relación un poco enfermiza entre el catalanismo político y el conjunto de España. Enfermiza en el sentido que durante muchos años se intentó jugar, acertadamente o no, el papel de partido bisagra, el papel que en cualquier sociedad occidental juega la tradición liberal, que es capaz de pactar con conservadores y con socialdemócratas y mantener al mismo tiempo una agenda de tipos general con una agenda estrictamente territorial que te permite pues mantener un vínculo identitario, sentimental con tus electores, con tus votantes. Creo que esta relación finalmente ha sido enfermiza, en primer lugar porque perjudicó la imagen de Jordi Pujol y del catalanismo político, visto como un catalanismo siempre interesado, nunca en el fondo con una idea de interés general, y en ese sentido también ha tenido consecuencias negativas respecto a los cuadros políticos catalanes. Los cuadros políticos catalanes, especialmente del catalanismo político, pues constatan, después de asistir a esta construcción en el imaginario colectivo, que solo es posible participar en política desde Cataluña, intentando influir como partido político en España, pero nunca participando del gobierno de España, pues constatan que o se dedican a ganar dinero y en consecuencia abandonan la vida pública, o se dedican a la actividad académica, a ganar gloria, o si se quieren dedicar a la política, solo tienen dos caminos: o resignarse a las limitaciones del autonomismo, que esto es más bien pobre, o abandonar el catalanismo, o apoyar el independentismo. Porque en la medida que les está vetado participar de un Estado de verdad, solo les queda resignarse a formar parte del autogobierno autonómico o, en definitiva, aspirar a construir un Estado propio. En algún momento dado habrá que revisar este prejuicio y tendremos que plantear, esta era una idea política que yo había defendido en los últimos meses como conseller, que bueno, pues si tan apasionados están ustedes en intentar tener ministros en Barcelona, conjurémonos a o tener ministros en Barcelona o desear tenerlos en Madrid y poner fin de una vez a una tradición que se autolimitaba a la hora de ejercer el autogobierno. Bueno, desde el punto de vista del relato en España, ahora no quisiera molestar a Francesc, pero en mi opinión uno de los problemas graves que tenemos es que en España no hay tradición liberal. Y la tradición liberal que hay es raquítica. Y cuando existe esta tradición liberal, o acaba en el ostracismo, o acaba en la hoguera, o acaba en el exilio, ¿no? Y, en fin, costaría mucho acreditar que, más allá de casos muy concretos y muy individuales, hay una sólida tradición liberal y en circunstancias críticas pues se echa de menos. También es obvio que la idea o la relación entre nación y ciudadano, yo creo que en España no acaba de estar del todo bien resuelta. Porque la apelación a un patriotismo constitucional siempre viene matizada, sesgada, comprometida o por tics de tipo nacional católico o por tics de tipo nacionalista, en la peor acepción de la palabra nacionalista, ¿no? Y por lo tanto esto yo creo que también será una cosa que en el futuro nos interpelará. Acabo. Lo ha dicho muy bien Enrique y estoy totalmente de acuerdo. De bueno, es que ha habido por parte del soberanismo un relato muy fuerte, muy fuerte. Más allá de la objetividad y de si resiste el contraste con la realidad de los hechos. Tan cierto como que no ha habido un relato desde España para Cataluña. Esta es mi opinión. Y liquidar el problema catalán afirmando que había 2 millones de ciudadanos embriagados, abducidos, manipulados por la televisión, por la radio, bueno, yo creo que es presuponer una gran capacidad de estos medios de comunicación. Y en este sentido una gran incapacidad de la ciudadanía también para distanciarse un poco de los relatos sesgados. En fin, este sería el sumario en torno al debate en el terreno de las ideas de lo que en estos momentos nos afecta.
Muchas gracias. Es curioso porque, claro, dices que no hay relato desde Cataluña para España, pero muchos echan de menos un relato de la propia España. Dentro. Sin embargo, Francesc de Carreras cree que no es necesario, porque te leí no hace mucho explicar en uno de tus artículos, decir que no hace falta inventar ese relato sobre España, porque los relatos se inventan no para contar la verdad, sino para disfrazarla. Y que es verdad, y decías que es un término muy útil porque es tan impreciso que en él cabe todo, y es verdad que en ese storytelling, en ese relato podemos poner absolutamente de nada, de cualquier tipo de componente, pero sí me gustaría, Francesc, conocer tu perspectiva, porque tú proponías cuando veníamos hacia aquí que diéramos un poco más marcha atrás también en el tiempo, para no centrarnos solamente en lo que han sido los años más salvajes, y con eso me refiero especialmente a los dos últimos años y especialmente a los últimos meses, sino tú interpretas que para entender bien cómo nos concebimos y cómo nos encontramos hay que retrotraerse un poco más, unos cuantos años más atrás, ¿no?
Gracias, Montse, gracias a los organizadores y también encantado, como él sabe, de estar juntos otra vez. Podemos estar mucho y hemos hablado en otras ocasiones y de coincidir en muchas cosas y quizá discrepar en otras, más de matiz que yo diría que de fondo. Sobre el relato, quería empezar un poco por ahí, muy brevemente. La verdad es que la palabra relato a mí me ha incomodado, se puso de moda hace unos 10 años o algo así. También decía en este artículo que te referías que había otra palabra que ahora que superaba ya, que es la de empoderamiento. Lo de empoderamiento también lo encuentro como una palabra inventada para cosas que ya existían antes. Vamos a ver, relato o es historia, quizá con unas ciertas perspectivas futuras, ilusionantes, si quiere decir, o algo así, son mentiras. Yo no digo que la historia sea exactamente la realidad, pero en todo caso es un pasado en que ahí se argumenta en base a hechos más o menos comprobados. Y entonces, pues lo del relato parece que es inventémonos un relato, o sea, pasemos de los hechos comprobados y nos inventamos un relato, lo cual quiere decir inventémonos una mentira, una falsedad. Y por tanto, la construcción del relato en Cataluña, yo creo que se ciñe a esto, a que se ha querido construir una gran mentira, y por esto, o una gran falsedad, y por esto creo que para entender lo que está pasando ahora, lo que ha pasado en los últimos 5 años, o 6, yo no sé cuántos son, es decir, a partir de decir vamos a la independencia ya de manera firme, para entender este periodo hay que ir un poco para atrás. Si no nos vamos a los orígenes del catalanismo político, fines del 19, que no da tiempo, sí creo que es imprescindible ir al momento fundacional de lo que es la Cataluña de hoy, que es la transición y la constitución del 78. Y allí, en la constitución, yo creo que hay elementos para dar, y esta fue la intención además, para dar satisfacción a las ideas principales de lo que había sido el catalanismo político, que se inventó a finales del 19. O sea, que el catalán es una lengua y que debe ser una lengua oficial, lógicamente, igual que el castellano también en Cataluña y en toda España. Esto había sido así en la Segunda República, había sido aceptado, y esto se mantiene y se refuerza en la Constitución del 78. Segundo, que Cataluña tiene que tener poder político. Se crea este poder político en la Constitución mediante el proceso de acceso a las comunidades a constituirse en comunidad autónoma, y por tanto, bueno, pues está la Generalitat. Y la Generalitat tiene mucho poder. No lo tiene todo. Tampoco lo tienen hoy los estados en dentro de la Unión Europea. Aquí cualquier mínima competencia en no sé qué de gestión de las aguas de los lagos interiores, tú que estás en eso ahora. Quiero decir, ya, bueno, suscita que Madrid es, bueno, la España de siempre, los tercios de Flandes y qué sé yo. Quiero decir, en cambio, están pasando competencias a la Unión Europea y nadie se queja. Relato mentira. Y después que la cultura, pues la cultura se deja, en fin, la cultura catalana se protege por competencias, pero también por libertad, o por las libertades que tienen todos los españoles, es decir, por la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de creación artística, etcétera. Todo esto está en la Constitución y además competencia exclusiva en materia de cultura. Y tú has sido conseller de esa cosa. Pero ya digo que lo menos importante es las competencias. Incluso yo tengo dudas de que tengan que existir ministerios de cultura y tal, porque se acaban siendo ministerios de control del mundo intelectual para evitar la crítica, porque todo el mundo tiene expectativas de que le den un premio, de que le envíen de viaje por ahí y estas cosas, ¿no? Y esto lo sabemos los que estamos en este medio. Y bueno, por lo tanto, quiero decir, en el 78 había allí, se podía construir un relato y se construyó otro. ¿Cuál era el relato que se podía construir en el 78? Bueno, hemos triunfado, tenemos poder en la Generalitat, tenemos la lengua, es lengua oficial, y cultura, tenemos libertad cultural y además competencias. Hemos triunfado, y en lugar de esto se empezó ya diciendo, se hizo el estatuto, y se empezó criticando el estatuto. Pensemos que en la sesión de investidura del año 80 del señor Pujol, cuando empezaba la Generalitat a andar después del periodo Tarradellas provisional, ya una de las condiciones que puso era revisar el Estatuto de Autonomía. Está en las, hay cuatro o cinco, es verdad que apretaba allí Esquerra Republicana, pero lo otro lo aceptó, es decir, y aceptó, y seguramente no sé si lo creía o no, pero ahí estaba Esquerra Republicana diciendo, este estatuto es malo y por tanto tenemos que ir a otra cosa. Esta es la intención. O sea, este estatuto no sirve para Cataluña. Este mensaje lo dio Esquerra Republicana, era relativamente poca cosa en aquel momento, pero fue importante en el primer gobierno, colaboró, etcétera, en la época de Barrera. Pero este mensaje se dio desde el principio por parte de Jordi Pujol. Yo a partir del 81 estuve muchos años en el Consejo Consultivo y lo que veía allí, el Consejo Consultivo de la Generalitat, y lo que me llegaba, bueno, hacíamos dictámenes jurídicos y tal, lo que nos llegaba, bueno, es indecente, nos están quitando competencias, etcétera. Se había montado quizá un relato de una Cataluña en la cual el Estado no intervenía. Toda competencia de la Generalitat, competencia propia. Esto es no entender qué es el federalismo hoy en el mundo. Porque lo que se construyó en el 78 en la Constitución del 78 es un embrión, pero para poder ser desarrollado como un Estado federal, que es en realidad en lo que estamos. Y en estos años, del 80 al, pongamos, para poner etapas, siempre son un poco arbitrarias, pues pongamos el 2003, 2004, hasta el primer tripartito, lo que se hizo, el relato, ¿cuál fue? Fue el relato de la construcción nacional. Somos una nación, somos un solo pueblo, y esta nación y este solo pueblo tiene una identidad colectiva que es absolutamente o muy, muy distinta de España. Y por tanto, subrepticiamente, y no tan subrepticiamente, en los debates parlamentarios, en los periódicos, las emisoras de radio, televisión, etcétera, y el mundo cultural, se estaba diciendo, y llegará un momento que tendremos que irnos de España. Esto, los que hemos vivido aquí, esto lo sabíamos. Podíamos hacer ver que no lo oíamos, pero estaba clarísimo. La misma política lingüística, no iba encaminada, y se ha visto, y estos días estamos hablando de esto, y estamos hablando equivocadamente, creo yo, en los datos, no en la interpretación o los deseos, sino en los datos, pero bueno, la política lingüística no era, es que el catalán tiene que ser la lengua predominante y la lengua de uso oficial única, etcétera, como ya en los 80 se hizo en las escuelas y en las instituciones de la Generalitat. No solo esto, sino que el catalán es la única lengua de Cataluña, porque somos un solo pueblo y no podemos tener una lengua extranjera. El castellano como lengua extranjera ha sido algo que se ha dado constantemente aquí desde 1980. Es la lengua de los otros. Y los que hablan castellano en Cataluña, lo que tienen que hacer para ser catalanes es hablar catalán. Por tanto, el relato de estos años es el relato de buenos y malos catalanes, de partidos catalanes y partidos sucursalistas de un partido de Madrid. Encontraríamos muchos otros, y después que el estatuto, es nada, el estatuto no nos sirve, lo que, y si el estatuto no nos sirve, caben dos posibilidades, o reformarlo, o bien ya pasar a la independencia. Reformarlo es que el estatuto se había hecho en cuanto a sus competencias, es decir, a su poder, se había hecho mirando el texto de la Constitución, el artículo donde están el listado de competencias de la Constitución, los 32 puntos, y era como el cóncavo y el convexo, a ver qué podemos rebajar aquí. En los límites había disputas competenciales que se llevaban a los tribunales ordinarios o al constitucional. Había disputas, pero estaba ya, era muy difícil rebasar estos límites, como se ha visto al hacer un estatuto que en realidad no ha dado más competencias a Cataluña. Por tanto, hay un primer relato de construcción nacional hasta 2003 dominante. Y lo peor de este relato es que lo admiten todos los partidos, quizá un poco menos el Partido Popular, pero cuando hay alguien en el Partido Popular que intenta construir un relato contrario, que era el caso de Vidal Quadras, se le considera un anticatalán absoluto, y su propio partido, el presidente Aznar, pues lo echa y lo envía de eurodiputado para sacarlo de Cataluña por exigencia de Jordi Pujol. Por tanto, aquí todos han colaborado, incluso en Cataluña el malvado Aznar. Ahora el malvado es Rajoy, pero cualquiera que sea del Partido Popular en Cataluña será aquí un malvado, porque Rajoy y Aznar son dos estilos totalmente distintos, ¿no? Pero bueno, ahora Aznar cede y lo echa. Bien, este es el relato de la construcción nacional, y lo cual quiere decir: somos un pueblo diferenciado, España es otra cosa, España es nuestra enemiga, y después ya se pasa que España durante 300 años ha sometido a Cataluña, se inventan un 1714 que no se corresponde para nada con la realidad, etcétera, etcétera. Y después viene el otro, un segundo relato, dominante. Bueno, dominante. Este menos dominante porque es un poco más duro, menos sutil, diría, que es el relato de la independencia. Y el relato de la independencia, de hecho, empieza con los tripartitos. No porque todos los componentes del tripartito fueran independentistas, es obvio que buena parte de Iniciativa no lo era, y el PSC tampoco. Nadie del PSC diría que lo era, aunque después algunos han tomado este camino. Pero Esquerra Republicana sí, y Esquerra Republicana, hay que reconocerle una cosa, es el triunfador ideológico, por lo menos hasta ahora el triunfador ideológico desde el año 2000. Enredó al PSC para hacer un nuevo estatuto. Con Esquerra Republicana se pueden pactar muchas cosas, sin duda, políticas sociales, qué sé yo, muchas cosas, vivienda, tal, infraestructuras, pero pactar un nuevo estatuto, con lo difícil que era hacer un nuevo estatuto, visto el anterior, que era estupendo. Pactar un nuevo estatuto con un partido que lo que quiere es la independencia, es que te pondrá trampas siempre. Siempre te pondrá trampas, y las puso, naturalmente. Al final no lo votó, dijo que no lo votaba, para cubrirse. Y por tanto, ahí empieza el relato de la independencia, porque ahí empieza a decir esto de España no roba. De 2004-2005 es el libro, ya voy. 2004-2005 es el libro de este chico que es economista, que es eurodiputado, que ahora no me acuerdo cómo se llama, sobre las balanzas fiscales. ¿Cómo? Tremosa, exacto. Tremosa sobre las balanzas fiscales, él y alguno más, o él solo, no me acuerdo. Y bueno, unos cálculos que, bueno, España no robaba, porque pagábamos mucho más. Después se ha demostrado y han callado y lo admitió Mascullell al final, que estaban mal calculados y que esto no podía ser así, pero se empieza a decir, oye, solo nos queda la independencia. Viene la crisis económica, España está débil, en 2010, 2011, 2012, hasta 2013, que no empieza a remontar, está débil, y hay la tentación de decir, oye, este es el momento, no se nos presentará otro momento mejor que este para decidir catalanes hacia la independencia. Y efectivamente esto fue así en enero de 2013. Aparte de las promesas electorales de la campaña de la manifestación de septiembre de 2012, la campaña de Más sobre la independencia, etcétera, ya en 2013, final de enero de 2013, el Parlamento de Cataluña vota una resolución en que dice que la soberanía está en el Parlamento de Cataluña. ¿Votasteis? Tú debías votarlo, esto. No estabas. Bien, vale. Bueno, muy bien, mejor. Pero cuando tú dices que la soberanía está en el pueblo de Cataluña, es algo tan evidente, hay que ser analfabeto para no saber que esto quiere decir, nosotros, España, os expulsamos, a España lo expulsamos del territorio de Cataluña porque queremos ser independientes. Y esto lo vota. Pues sale una, se impugna en el Tribunal Constitucional, sentencias, etcétera, pero allí está y nadie rectifica.
Luego,
sí, es que vale, entonces, acabo. Y entonces, allí empieza donde estamos todavía ahora. Allí empieza a decir, queremos la independencia. ¿Cuáles son los errores? Tú en el libro este dices 10 y seguro que hay 10, pero para mí los principales errores que se vienen de entrada, ¿cómo estos hablan de independencia? Ni por razones jurídicas, que si quieres las dejamos, pero ni por razones jurídicas de derecho interno y de derecho internacional y de derecho de la Unión Europea se puede llegar a la independencia. Ni por economía, como se ha visto, las empresas saliendo y que en buena parte no volverán, ni por economía esta independencia es beneficiosa para los catalanes, ni se puede ir a la independencia con un 47% y es igual, sería igual el 51% o 52%. El Brexit se ganó por el 52% y ya vemos lo que está pasando en Gran Bretaña. Por tanto, una decisión de este tipo, casi existencial para muchos, pues esto no se puede ir por esto. Entonces, se llega hasta hoy. Se sigue desde el 13, desde enero del 13, se sigue esta línea, independencia, independencia, independencia. Nadie se opone, yo creo que el 155 no se tenía que haber puesto en septiembre, primero de septiembre, sino mucho antes, quizá cuando se hizo el referéndum del 14 de noviembre de 2015, quizá en cualquier otro momento, quizá en julio pasado, se estaba incumpliendo aquí el derecho. Hemos pasado un tiempo en que se decía por parte de los miembros del gobierno que no se cumplían ni las leyes ni las sentencias. Lo decía esto, y hasta Ada Colau lo dijo, el primer discurso que hizo antes de ser alcaldesa, pero ya in pectore, dijo, bueno, cumpliremos las leyes que sean buenas. En Cataluña, esto del derecho era algo que, bueno, no tenía importancia. Cuando una sociedad desprecia el derecho, yo creo que una sociedad desarrollada, naturalmente, y democrática, etcétera, es que algo muy gordo está pasando. Y ahora, claro, ahora que algunos ya están pagando multas, o les embargan la casa, y sus bienes, o están en la cárcel, ahora empiezan quizá a enterarse de lo que es el derecho y de que ellos han cometido delitos. Por tanto, este es el relato independentista. El otro, un minuto, no me mires mal. El otro era el relato estupendo del 78, de decir, oye, qué bien, hemos alcanzado lo que queremos, ahora tenemos que hacer una Cataluña próspera, más culta, más civilizada, en que nos entendamos todos. La Cataluña, la Barcelona que hizo Maragall durante los años 80 y que culminó en los 90 con los Juegos Olímpicos, esta tenía que ser, digamos, la ideología de para Cataluña. Frente a ello, la posición, digamos, de convergencia de Jordi Pujol fue lo contrario. Estamos aquí rencorosos contra España, que nos maltrata y no sé qué, en lugar de dar una sensación de triunfo. Por lo tanto, esto era el relato que se le tenía que haber opuesto al relato de independentista. No lo hizo nadie. Nada más, perdona.
Y no tenemos claro tampoco cómo se construye, o si hay alguna posibilidad de construir otro alternativo, por lo menos que tenga una mínima capacidad de atracción y de sugestión, desde luego para los catalanes, que no consideran que haya vida exclusivamente dentro del independentismo como Estado independiente. Pero yo quería volver un poco a los medios. Yo he escuchado a muchos políticos catalanes tratando de explicar lo que había ocurrido en los últimos meses y años, y explicar que fue la calle y que fue la ciudadanía la que arrastró de alguna manera a los políticos a una posición en la que ya en un momento determinado eran incapaces de dar marcha atrás, ni siquiera por puro pragmatismo político. Y entonces me interesa que ahondemos un poco en cuál ha sido el papel de los medios en una época que, como recordaba Enric, los medios ya no tenemos el monopolio de la distribución de la información. Cualquiera que a través de Facebook o a través de WhatsApp te mande un artículo, un titular, un vídeo, bueno, tenemos tendencia a dar más relevancia y a confiar más en nuestras redes de amigos, de conocidos, estructurados o no, que en la editorial del periódico o en un artículo de opinión del País o del Huffington Post. ¿De qué manera eso ha contribuido a hacer creer cosas que luego se han demostrado que no son ciertas? ¿Y de qué manera eso intoxica y hace imposible encontrar una solución razonable a las reivindicaciones de cada uno?
Totalmente. Yo, una pequeña anécdota antes de remontarme un poco años atrás. El día 27 de octubre, yo tuve que dejar a mi hijo, que tenía un partido de fútbol, y estaban los familiares, los padres de los niños del equipo rival, todos pendientes del móvil y diciendo, me dicen que Finlandia está a punto de reconocer a Cataluña como Estado independiente. No, no, Finlandia no, me cuentan que primero será Noruega. Todo eso estaba circulando, todo esto no es casual, o sea, no hay gente que se invente esto porque sí, hay una estrategia detrás. Esto respecto a las redes sociales, tanto las públicas como las de intercambio de mensajería personal. Yo quería discrepar, voy a discrepar de Santi algunas cosas y voy a hilarlo con el tema de los medios de comunicación. Del 2010, elecciones en noviembre, al 2012, elecciones en, creo que octubre, noviembre también, median dos años, y la representación independentista en el Parlamento pasa de 10 diputados de Esquerra Republicana a 72. Los 62 de Convergència y Unió y los 10 entonces de Esquerra Republicana. En el 12, perdona, son 50 diputados de Convergència y Unió y 21 de Esquerra Republicana más los de la CUP. 2 millones o 1,5 millones de personas se volvieron independentistas en año y medio. No. Esto es un proceso que va, es mucho más lento, y yo tengo la convicción de que primero son las élites las que hacen el cambio y luego son los votantes, porque al final el voto nacionalista, si le cambiamos el apellido, le llamamos voto nacionalista en Cataluña, en términos de diputados ha sido estable en los últimos 25 años. Siempre ha habido unos 70 diputados independentistas. Convergencia y Esquerra Republicana sumaron 68 diputados durante dos legislaturas, o sea, mayoría absoluta. Lo que pasa es que no pactaron. Pacto Convergencia con el Partido Popular. Eso ha sido constante. Lo que ha sucedido es una transformación que no es solo, o sea, como decimos, desde la calle, no es solo desde la calle. Yo creo que la Asamblea Nacional Catalana no es un movimiento espontáneo de la ciudadanía que se organiza para defender la independencia, sino que tiene una implicación muy potente de partidos políticos, y no solo de los llamados independentistas, también del mundo de iniciativa, pero sobre todo de Convergencia Democrática y de Esquerra, que han estado detrás, al lado, alentando. El señor Pujol ya hablaba de soberanías compartidas a mediados de los 90. en un famoso acto, debate en la Comisión de Autonomías del Senado, un debate plenario, si no recuerdo mal. El señor Mas en el 2007 empieza a hablar del derecho a decidir, que en aquel momento sobre las infraestructuras. Hacía apenas un año y medio que había pactado el Estatuto de Autonomía con Zapatero, había pactado su recorte. Era el discurso de la transición nacional, que decía Francesc, de pasar del autonomismo más o menos mercantilista al soberanismo, como un término edulcorado de la independencia, se ha ido gestando a lo largo, sobre todo, de la travesía del desierto de Convergència y Unió durante 7 años fuera del poder. Porque además era una disputa con la Esquerra Republicana, la cual se acusaba de estar vendiéndose, digamos, a partidos sucursalistas, por utilizar el término de Francesc. Los medios hemos participado de este debate, y también el periódico, que su línea es nítida, pero también el periódico ha participado de este debate cuando en el año 2012 se pone sobre la mesa un discurso muy potente que el periódico, y voy a hacer autocrítica, no supo combatir desde el punto de vista argumental, no digo que fuera equivocado, que es el derecho a decidir. El derecho a decidir, como término más suave y más asumible que la autodeterminación, era un término muy potente cuando veníamos de la fase del empoderamiento, decía Francesc, del 15M, de la decisión, de la desconfianza respecto a las instituciones, la sensación de que nos habían vendido las instituciones una capacidad de gestión que, llegada a la crisis, se mostró absolutamente ineficaz y, por tanto, no eran capaces de dar solución ni a la ambición de progreso, ni a la ambición de igualdad, ni a los servicios mínimos indispensables. Ese llamado empoderamiento, traducido en términos de derecho a decidir, es un discurso muy potente. Es verdad que el periódico desde el principio dijo, sí, derecho a decidir, pero legal y acordado. Es decir, no de forma unilateral, no contra el Estado. Pero aquello era el embrión que llevaría a que durante 14, 15, 16 ocasiones se fuera a Madrid a pedir un referéndum acordado, a sabiendas de que no se va a conceder, y eso permitía ir quemando etapas, pasando por el 9N, pasando el 27S y al final el 1 de octubre. Y los medios de comunicación en Cataluña han hecho un viraje. Aquí hay que distinguir, hay medios públicos, privados y concertados, como en el colegio. Esto es así. Y los medios de comunicación, incluyo el periódico, tienen una parte de sus anunciantes que son instituciones, y la Generalitat es un anunciante importante en términos de publicidad institucional. Se habla mucho de las subvenciones están regladas en Cataluña, son por edición en catalán, los que tenemos edición en catalán, en función de los ejemplares reconocidos por el JD, ya está, no tiene discusión. Pero yo he vivido escenas de carácter, diríamos, no identitario, pero que tenía consecuencias reales y que tenía vinculación con el debate. Nosotros un día tenemos acceso a una sentencia que dice que la Generalitat, en la etapa del gobierno anterior, desvió dinero destinado a las becas comedor para que los niños en el umbral de la pobreza pudieran tener 3 comidas al día, desvió esos fondos a la escuela concertada, a la escuela privada del Opus, en este caso a la escuela concertada. Es una sentencia judicial y nosotros la publicamos porque no es una sentencia. Al día siguiente, desde la Generalitat llamaron para levantar una campaña de publicidad que aparecía en todos los medios menos en el periódico. Eso, esa sutil o no sutil extorsión a los medios, ha permitido que los medios públicos, ya sabemos en qué situación están, los medios más beneficiados por las subvenciones o por la publicidad institucional han ido completando ese discurso público, ese relato en el que insistía antes sobre la existencia de una España negra, que lo es siempre y en todo momento, porque la España blanca o la España que sí aspira a ser reformada o a reformarse, esa España no aparece muy poco en los medios de comunicación. Estos medios han ido contribuyendo a ese debate y junto a ello ha habido una cosa que hemos sufrido en nuestra carne propia, que es lo que llamaríamos la patria digital. Las redes sociales, a título individual, permiten que la gente se exprese con libertad, y eso es una gran aportación al debate, pero también permiten campañas organizadas por parte de sectores con capacidad de movilización que lo que intentan es infundir es la peor de las censuras, que es la autocensura. Cuando un medio de comunicación, un periodista o un pensador mantiene ideas discrepantes con la mayoría o simplemente fiscaliza lo que hace la mayoría parlamentaria diciendo sus planteamientos no van a desembocar en el desenlace que ustedes dicen, esto no va a acabar así, hay una serie de actores en las redes sociales que intentan intimidar al periodista para que no para criticarlo, sino para que la siguiente vez lo piense dos veces. Se lo piense dos veces para emitir una opinión o se lo piense dos veces para publicar una información. Una información que pueda ser comprometedora o que pueda ser, pueda poner en cuestión el mainstream elaborado por esa mayoría parlamentaria y apoyada por las entidades sociales. Esa privatización de la gestión pública en forma de entidades soberanistas que participan en reuniones en edificios públicos pero que no rinden cuentas ante la ciudadanía ha permitido que se ejerciera un sistema de coacción y de intimidación de los medios que también ha condicionado la actitud de muchos profesionales. Y no lo digo yo, lo dice Reporteros sin Fronteras, entre otros observadores. Pues sí, ha habido, eso está pasando, y está pasando en Cataluña particularmente, pero no solo en Cataluña.
Esa presión a través de las redes, no solamente de los medios, los políticos estáis acostumbrados a encontraros con un editorial o con una información que os resulta complicada de gestionar. Lo que ahora hemos estado comprobando también en estos últimos meses ha sido hasta qué punto también las redes organizadas o dirigidas y tal, o como catalizadoras de un sentimiento, influyen de una manera muy directa en consecuencias, en decisiones políticas que hasta entonces estaban, digamos, un poco más al margen de esa inmediatez tan salvaje que es encontrarse con Twitter encima, con Twitter y con compañeros de partido en Twitter, es decir, no un, ¿sí o no?
Yo estoy absolutamente convencido que sin Twitter en estos momentos estaríamos ya con un nuevo presidente de la Generalitat porque se hubiera disuelto el Parlamento y se hubieran convocado elecciones. No tengo ningún tipo de duda que Twitter fue un elemento determinante aquel fatídico jueves y viernes cuando se tomaron las decisiones que se tomaban. Porque es evidente que había un rumbo de colisión y la serenidad, la racionalidad que requería una decisión tan difícil pues estaba en las antípodas del entorno y del contexto y de las condiciones que generan redes sociales como Twitter. Y contemplar en directo, mientras te estás dirigiendo a tus diputados, intentando convencerles, como hizo el presidente Puigdemont, de que había que convocar elecciones, contemporizar con que tú vas viendo cómo te están atizando, te están llamando cobarde o traidor, y que además, evidentemente esto seguramente forma parte de un grupo organizado, pero que también hay perfiles con nombres y apellidos, que efectivamente te condicionan y alteran tu posición. Eso seguramente fue un elemento clave.
Intento con una pregunta, ¿eh? He perdido esta hora. Por la noche la gente interviene menos en Twitter. ¿Usted cree que si se hubiera firmado el decreto de convocatoria de noche del miércoles al jueves, hoy hablaríamos de otra cosa?
Esto me lo imputa Enric Juliana, como dice, a Santi Vila le perdió la estética. Y es rigurosamente cierto, porque aquella noche del miércoles la decisión estaba tomada. Y efectivamente, desde Esquerra Republicana incluso se utilizó la fórmula no compartimos pero respetamos esta decisión. Que era una crítica muy conllevable, muy matizada, muy moderada. El problema era que eran las 2:30 de la madrugada. Y aquí aparezco yo, error, ¿no? Digo, hombre, si un consejo de administración de cualquier compañía del mundo enviara el mensaje a sus accionistas de que toma decisiones tan difíciles a las 2:30 de la madrugada, pues yo creo que los accionistas lo que harían el día siguiente es tomar decisiones rápidas, ¿no? Porque la sensación de desastre pues sería muy, muy clara y evidente, ¿no? Y yo sugerí que efectivamente se esperara al día siguiente, que a primera hora de la mañana del jueves, efectivamente, el presidente disolviera el Parlamento y convocara elecciones. Ingenuo, grave error, porque aquella decisión o aquellas horas fueron utilizadas rápidamente por los sectores más nacionalistas para intentar persuadir al presidente que tenía que escuchar a diputados, a alcaldes, etcétera, antes de precipitar la decisión. El clima que se generó y el contexto que se generó ya fue de gestión imposible. También yo reconozco que, como he vivido en propia carne, esta era una decisión muy difícil de tomar que requería, pues, en fin, una serenidad y una entereza que en aquellas circunstancias no era fácil de encontrar, ¿no? Solo un matiz, para ir encadenando las reflexiones, ¿no? El papel de las élites. Yo he dicho efectivamente, hombre, es que hay 2 millones de ciudadanos que están absolutamente convencidos de que la solución para Cataluña solo pasa por intentar la independencia, ¿no? Es evidente que las élites han jugado un papel muy relevante. Élites, y aquí viene el matiz, no solo políticas. Puntos suspensivos, ¿eh? Y en algún momento dado tendremos que revisar y hablar sobre qué papel han jugado todas las élites, ¿eh?, en Cataluña y en el conjunto de España. En relación a la política, al presidente Rajoy se le achaca continuamente su inmovilismo. Yo creo que bastante acreditado, ¿no? Lo que no se recuerda tan a menudo, y yo creo que es igualmente grave, es que durante estos últimos años el tema de Cataluña se tomó un poco a cachondeo. Es decir, hombre, esto es tan disparatado, es tan impensable, es tan imposible, que no es necesario abordarlo seriamente, incluso asumiendo riesgos, porque cuando la situación es tan grave, algún riesgo habrá que tomar, alguna decisión difícil, a veces incluso de gestionar con los tuyos, deberás tomar. Por lo tanto, yo creo que aquí hubo el pecado del inmovilismo, pero también un cierto pecado de, en fin, de menosprecio, de ninguneo, ¿no? De ninguneo. Es decir, esto al final es impensable. De aquí que, en mi opinión, haya habido muchas ventanas de oportunidad que se podían haber aprovechado y que no se aprovecharon. Dicen, hombre, es que si hubiera habido un gobierno realmente liberal, me niego a acusar el Partido Popular de no tener ni un solo militante que no sea liberal, pero si hubiera habido realmente un gobierno liberal, un gobierno realmente comprometido con encontrar una solución, hombre, por muchos disparates que se hicieran aquí, en algún momento dado, yo creo, podríamos haber encauzado el conflicto. Esto nos ha llegado hasta hoy o hasta ayer. En la semana pasada, por una dinámica de competencia entre Ciudadanos y el PP, aflora de nuevo el problema de la lengua. El propio Tribunal Constitucional tiene que decir, hombre, vamos a serenarnos un poco, ¿no? Quiero decir que ha habido y hay y habrá, espero, quiero pensar que nos tenemos que aproximar a este tema con un cierto razonable optimismo. Muchas ventanas de oportunidad, pero hay que estar dispuesto a aprovecharlas, ¿no? Y yo creo que también es un dato que no se han querido aprovechar. A partir de aquí, pues efectivamente una dinámica de movilización muy fuerte. Estoy totalmente de acuerdo con Francesc que el relato construido durante los 23 años de gobierno Pujol es un relato pre-independentista. Todo está pensado para que algún día llegues a la culminación de la idea de nación. La semana pasada también lo intentaba explicar en un artículo. Es decir, la historia está escrita. Y por lo tanto la evolución natural de una nación es llegar a culminarse en un Estado. Como el Estado español no es nuestro Estado, esto solo puede acabar algún día, ¿no? Será función de las distintas generaciones acertar en el momento oportuno con la constitución de un Estado propio, ¿no?
Perdona un segundo, Francesc, porque me interesa localizar, cuando habláis de del inmovilismo del gobierno y de la miopía con la que ha gestionado lo que ha ocurrido estos años, Santi Vila ha estado en contacto, y además lo has contado en alguna ocasión, con el gobierno, y has tratado de hacer un papel bisagra también y de negociación con el gobierno. Hay quien considera que o se jubila toda la clase actual política catalana y a clarísimamente todo el gobierno del Partido Popular, o es imposible encontrar puntos desde los que hacer palanca para salir de esta situación. Yo no sé si tenéis esa impresión, los tres sois buenos conocedores de la clase política española, de cómo respiran, algunos de ellos han pasado también por estos diálogos. ¿Qué sensación tenéis sobre quiénes realmente pueden jugar un papel a la hora de encontrar de ensanchar esas ventanas de oportunidad? Porque como empiecen con el juego, efectivamente, que manda narices también que tenga que ser el constitucional. Este es otro de los argumentos, de los relatos que de repente se caen por su propio peso. Bueno, el constitucional ha sido el que le ha dicho que la ley Wert y eso de españolizar a través de este sistema no es de recibo. ¿De qué manera o qué personalidades veis dentro de los, de la, de los políticos de aquí, de allí, de los que han, de ciudadanos, del gobierno, porque lo que parece claro a tenor de las encuestas es que en España el centro derecha va a seguir gobernando por muchas décadas. Es decir, hay un peso cada vez mayor de un país que se define de centro izquierda, pero todo el problema con Cataluña lo está empujando cada vez más a unas posiciones más nacionalistas, en los que Ciudadanos y el Partido Popular no tanto como hasta ahora se benefician. ¿A quiénes identificáis o qué corrientes identificáis dentro de la política española y catalana que puedan ayudar a abrir esas ventanas?
Igual no hay nadie. Nos respondemos, igual no hay nadie.
Igual no hay nadie. Silencio,
no, vamos a ver. Yo sí que creo, yo coincido en que desde el gobierno, no desde la sociedad, y ahí están estos diálogos que impulsó por la Asociación de Periodistas que lleva Miguel Ángel, y desde muchas otras partes de la sociedad de Madrid, mucha inquietud por Cataluña. Pero desde el gobierno del Partido Popular, realmente, sí, seguramente había inquietud, pero yo puedo decir que hablé con el año 13, en febrero del 13, con una persona, no era Rajoy, pero con mucho ascendiente sobre Rajoy, con muchísimo ascendiente como Rajoy y alto cargo del Estado. Y me dijo, mira tú, esto de Cataluña, ¿qué piensa Rajoy de esto? Que lo resuelvan los catalanes, que son ellos. Me vienen aquí los empresarios y digo, oye, decid vosotros lo que tengáis que decir en Cataluña. Después, piensa Rajoy, Esquerra y Convergencia no se entenderán nunca. No se entenderá nunca y por tanto explotará entre ellos y tal, y esto acabará en nada. Desde el gobierno se pensó esto. Yo creo que desde la sociedad española no tanto, ni mucho menos de los círculos de Madrid académicos e intelectuales tampoco, pero desde el gobierno se pensó esto, y aún esto de 155, que bueno, es algo que está en la Constitución, ni siquiera es un estado excepcional, etcétera, pues bueno, les ha costado muchísimo. Dice, la culpa es del PSOE que no apoyaba y tal. Hombre, pues en cuanto al gobierno, uno tiene que ser responsable, y quien tiene el gobierno es el que puede hacer esto. Tiene el Senado, que tiene mayoría absoluta, lo hacía y arrastraba al PSOE, a Ciudadanos y a quien sea. Y por tanto se le tiene que achacar a él. Ahora, de futuro, es que yo ya sobre Cataluña he fallado tantas veces en todos los pronósticos, en todos, absolutamente, que ya no estudio 5 años de psiquiatría o no opinaré sobre lo que puede pasar aquí, porque la realidad te supera siempre. Las perspectivas son duras, las perspectivas son que de aquí a unos meses habrá bastantes más políticos catalanes en la cárcel, otros estarán inhabilitados, otros tendrán multas y por tanto tendrán pues embargos en sus bienes, etcétera. Bueno, se ha llegado a esto. ¿Quién hay para resolver esto? Yo creo que Enrique lo ha dicho. El tema está en Cataluña. No es que Cataluña se enfrente con España. Vamos a ver, que Cataluña está dividida en dos. Por tanto, que se entiendan aquí.
También un sistema mínimamente que permita, ¿no?
De acuerdo, pero primero resolvámoslo.
Al otro lado, ¿no?
Primero que lo resuelvan los catalanes, quiero decir, de alguna manera.
Sí.
¿Más? Sí, pero ahora hemos llegado a un punto. Antes era de manera preventiva. Ahora es, vamos a ver, quiero decir, lo que se ha visto es que está dividido en dos, y por tanto no esperemos que la solución venga de fuera, que será el 155, que será un cambio en la Constitución. Yo que he estado en unas propuestas de cambio y que las hemos dicho desde hace años y años, no creo que sirvan para Entonces, que es, no digo tanto los partidos catalanes, perdón un segundo, no digo tanto los partidos catalanes, que ahora tengo una idea, he estado vacilando, pero ahora justamente tenía una. Y déjame, exacto. Sino que empecemos a entendernos nosotros para decir, oye, quizá hay graves errores aquí y quizá demos alguna salida, no sé. Creo que se me ha ido la idea, sí, era buenísimo.
Volverá.
Volverá.
Yo os quiero escuchar a vosotros y luego, por favor, si queréis participar.
Insistir en un tema que.
Insistir
en un tema que creo haberse leído incluso a Lluís Foix hace unos meses. Decía, hombre, si lo interpreté adecuadamente, eso de ser español por imperativo legal. Es decir, eso de que hay un ordenamiento constitucional, hay un marco legal en el que efectivamente pues las cosas quedan ponderadas, objetivadas, al margen de el esfuerzo por generar unos consensos, una consuetud en torno a su interpretación, a su despliegue. Hombre, no sé si es muy sostenible. Yo creo que estamos aquí. Efectivamente, más allá de los errores cometidos y de interpretaciones que yo puedo pues condenar como los que estamos aquí en torno a lo que se ha hecho, es un dato objetivo que no va a ser sostenible en el tiempo imponer una realidad constitucional y un marco legal sin encontrar la manera de someterlo a nuevos consensos. Además, dices, hombre, es que lo que ha pasado es muy grave. A ver si soy delicado en el balance, ¿no? A la vista de las confesiones que se van haciendo en estos últimos días y estas últimas semanas, queda humillantemente explícito que más allá de la retórica y de lo simbólico, hubo muy poca cosa real. Hombre, yo no entiendo demasiado, ahora voy haciendo un curso acelerado de derecho penal, ¿no? Pero más allá de las intenciones, los hechos realmente concretados deben tener alguna cosa que ver a la hora de efectivamente plantear las consecuencias penales que puedan tener los hechos del proceso. Y es evidente que hubo mucho de gesto, de retórica, de símbolo, como se ha dicho, y poco de concreciones reales. Y lo digo también porque a la hora de pensar en el futuro y no en lo que tenemos por detrás, es, hombre, pues sí, pues podemos ahondar, es que las intenciones eran muy fuertes, es que la que llevaban ustedes de cabeza era muy grave, es que todo lo que ustedes quieran. Tan cierto como que va quedando muy claro y explícito que más allá del tacticismo político, de la retórica tal, con la excepción de la CUP, que eso sí que siguen diciendo, si hubiera sido por nosotros lo hubiéramos liado. Y si hubiera sido por nosotros, íbamos a la revuelta, íbamos a la revolución. Creo que en Esquerra Republicana y en, ahora son Junts per Catalunya o lo que sea, pues en la coalición actual, pues la inmensa mayoría de los cuadros políticos que tienen intención de seguir activos políticamente y civilmente, la posición es muy clara y muy explícita. En relación a si hay cuadros en Madrid dispuestos a salir de a ayudar a salir de esta situación, yo creo que sí. Los hay y los ha habido en el Partido Popular y en el Partido Socialista. No he tenido tanta relación con Ciudadanos por razones obvias, porque es un partido que todavía no ha participado de la acción y la responsabilidad de gobierno. Pero en el Partido Popular hay cuadros moderados y liberales, como los hay evidentemente en la tradición liberal progresista del Partido Socialista, evidentemente. Tan cierto como que con la que estaba cayendo tampoco hubo muchos muy dispuestos a asumir riesgos. Más allá de un esfuerzo en lo privado, en el terreno, es decir, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos podemos arriesgar, etcétera, etcétera. Porque, y con eso acabo, hombre, no sé si en 2016 o en 2017, pero planteados en otras circunstancias anteriores, algún tipo de consulta, algún tipo de votación que no hubiera sido maniquea, que no hubiera sido sí o no en forma de referéndum, sino una pregunta más a la suiza, más compleja, más matizada. Hombre,
Yo creo que si eso no se saca adelante en una realidad española y catalana como la que vivimos, es que aquí hay un problema serio de liderazgos políticos. Porque si en estas circunstancias el independentismo consigue el resultado que consigue, que es muy meritorio pero finalmente insuficiente, en unas circunstancias serenas, con un liderazgo político solvente, con los partidos y sus cuadros mejores comprometidos con hacer una propuesta adecuada, hombre, a mí me cuesta imaginar que esto no acabara bien. Ahora, esta propuesta no ha existido.
Yo estoy de acuerdo con esto. Es decir, la salida pues es la democracia. Es decir, y la democracia no es aquello, venga a votar, ¿eh? No es esto. La democracia es preparar, la democracia es representativa. Puede acabar en un referéndum, ¿eh? Puede acabar en un referéndum. Pero antes, este referéndum se tiene que preparar en tanto que se les presente a la gente algo razonable, algo que pueden entender. La Constitución se aprobó por referéndum, o el Estatuto se aprobó, al final se ratificó por referéndum, pero antes la gente que había leído la Constitución del 78, prácticamente nada, ni la Constitución, y si la había leído no lo había entendido en muchos de sus puntos, en muchísimos, ni nosotros lo entendíamos, como es natural, pero sí que sabía que era una Constitución como las del resto de Europa, y con esto bastaba. Tenemos una Constitución, pues, algo que se les pueda transmitir a los ciudadanos de Cataluña, algo que se les pueda decir, mirad, esta es, hemos encontrado esto, una salida. ¿Hay gente en Madrid para esto? Sí, yo creo que sí. Yo, perdona, pero una cierta contradicción has tenido. No, en Madrid no son liberales. Es decir, pues has dicho que sí, que hay liberales en el PP,
pocos,
y en el...
Pocos,
y en el...
Pocos,
pero depende como, hombre, depende como hiles, si el liberalismo es no sé qué. El ambiente de Madrid yo sí que diría que es muy liberal. Incluso los taxistas lo son, vamos a ver, que son con los que yo hablo de política. Es decir, y por tanto, sí, Uber, aquí no hay Uber, allí sí que hay. Pero por tanto, sí que la solución, sí que el final será este. Hubiera podido ser el principio, ¿eh? En 2013, cuando yo he dicho que había visto a gente del PP y a la vez del Partido Socialista, el PP dijo, mira, tú esto tal, y esto se arreglará, que solo haber entre ellos, y el Partido Socialista dijo, reforma constitucional en sentido federal. Oye, pero esto es que no tiene nada que ver con el problema, o muy poco. Sí, esto será la solución. Bueno, pues.
Yo, sin embargo, creo que estamos más lejos ahora de un referéndum acordado que hace 5 años. Yo creo que el 9 de noviembre y el 1 de octubre han generado en una parte de las élites y la opinión pública del resto de España anticuerpos. Lo que sucedió el 1 de octubre con la violencia policial y la sensación que tuvo no solamente el presidente Rajoy, sino también la intelectualidad y el conjunto de España, de que se había producido un engaño en 9N, que se permitió una consulta simbólica que el presidente más la transformó en una gran épica, ha generado unos anticuerpos que tienen influencia también en la reconfiguración que se está produciendo en el espacio de centro derecha en España. Es una reconfiguración que no ayuda al establecimiento de canales con Cataluña, porque están en plena competencia, digámoslo así. Y en cuanto a los liderazgos en Cataluña, yo creo que desafortunadamente los procesos judiciales abiertos respecto al 1 de octubre van a imponer, van a forzar unos relevos en los liderazgos en los grandes partidos independentistas, tanto en el PDeCAT, Junts per Catalunya, como Esquerra Republicana. Vamos a asistir en los próximos meses a la emergencia de nuevos valores, que ahora no se sabe quiénes son, que van a tener que gestionar una realidad distinta. Yo creo que hay un factor que ha cambiado también en el conjunto de España. Es hasta hace 4 días, la confrontación dialéctica con Cataluña era fuente de votos para el Partido Popular. Lo fue en la campaña contra el Estatut, lo fue antes con Aznar, antes de llegar a acceder al poder. Por primera vez, Ciudadanos se beneficia electoralmente de las iniciativas más contundentes que toma el gobierno del Partido Popular. Eso cambia, cambia las tácticas de cómo se gestiona este proceso. Por lo tanto, la fragmentación en España, si se confirma lo que están dando las encuestas, de una mayor fragmentación todavía, en este caso en el espacio de centro-derecha, nos puede llevar a soluciones distintas en función de cuáles sean los aliados posteriores. Pero primero, y ahí vuelvo a lo que decía antes, lo que decía eso también, primero deberíamos hacer los deberes aquí. Sí. Deberíamos, para empezar, a arriar banderas de balcones, todas las banderas, las de un color y las de otro, olvidarnos de esta lucha identitaria, de esta emergencia del nacionalismo español que había estado aletargado y que ha emergido en los últimos meses, y también del componente identitario innegable que tiene el independentismo, por mucho que se intente negar, y buscar una solución que nos permita tener una plataforma para negociar cuando hay alguien con quien negociar, que ahora, a mi juicio, no existe.
Sí, venga. No sé si tienes... No hace falta micrófono, ¿no? Ah, sí que tenemos.
Voy a hablar fuerte.
Muy bien. Ah, no hace falta, tenemos.
Sí. Parlaré fort i tornaré al relat. Jo crec que l'anàlisi històrica que heu fet tant a llarg termini en els orígens del catalanisme com a curt termini en els darrers 5 anys és vàlida, però vaig a les darreres paraules de l'Enric Hernández. Jo crec que a hores d'ara el problema, més enllà de la inacció de Madrid i de totes les responsabilitats que es vulguin trobar, ara el problema és el sí de Catalunya. El problema és que el relat que ens ha portat al debat no està basat, per agafar una definició d'Ortega, no està agafat en el terreny de les idees, sinó l'hem situat en el terreny de les creences. Mireu, jo tinc 3 fills a fora de Catalunya, un a Múnich i un a Amman, a Jordània. Van venir per Nadal. I què ha passat? Dic, mira, surt al pati de l'Eixample. El pati de l'Eixample, fa un any o fa 6 mesos, hi havia 5 estelades. Ara hi ha 5 o 6 estelades i 5 o 6 banderes espanyoles. Pati de l'Eixample. París, Casanova, Londres, Monterrey. És a dir, i els deia, perquè m'entenen els meus fills, dic, mira, ha sortit el pitjor de cada casa. Ha sortit el pitjor de cada casa. Aquest és el meu diagnòstic. I això per mi passa per refer els ponts interiors i plantejar una proposta que pugui sumar no el 51 contra el 49, sinó els 2/3 que preveu l'Estatut des del punt de vista parlamentari i des del punt de vista social. I ja que tenim un exconseller de Cultura i li demanaré l'opinió que li mereix una frase de Proust del primer llibre de la recerca del temps perdut, Du côté de chez soi, que no la llegeixo en francès sinó en castellà perquè és com han portat el debat. Diu, los hechos no penetran en el mundo donde viven nuestras creencias. No las han hecho nacer ni las destruyen. Les pueden infligir los desmentidos más constantes sin debilitarlas. És a dir, estem situats en el tren de les creences i fins que no tornem a posar sobre la taula, diguéssim, valors menys calents, valors més freds, per fer servir la terminologia d'Habermas, que seria la ciutadania i serien altres coses lligats aquí, jo crec que és molt difícil perquè hem arribat a un terreny de fractura important al si de la societat catalana, molt més important del que sembla. El grau, jo he d'anar d'aquí 15 dies a un debat Igualada, jo surto Igualada. Déu-n'hi-do. No serà, us asseguro que no serà senzill. Sobretot perquè a l'edat que tinc el que no vull és perdre amics. És a dir, la frase aquesta, és a dir, el relat no es dis, del meu punt de vista, no se situa en el tren de les idees, sinó en el tren de les creences, i això el desllorigador a hores d'ara a Catalunya, del meu punt de vista, és molt difícil.
Un segon, estic absolutament d'acord amb en Rafael Jorba, com pràcticament sempre, però allò, traduït això és, deixem les identitats i anem als valors morals, la llibertat i la igualtat, la solidaritat. Deixem les identitats perquè en aquest terreny hi ha enfrontament sempre, sempre hi ha enfrontament. Les identitats col·lectives, la individual, cadascú és com és, la col·lectiva, sempre hi ha enfrontaments. Anem a la llibertat, anem a la igualtat, anem a la solidaritat, anem a la llei i a la idea d'estat de dret, no? Sí, exacte.
Sí.
Sí. Ah, perdona.
Telegràficament, Rafael, per l'al·lusió directa. Ens hem de conjurar immediatament, i això ha de ser en l'agenda del 2018, la rectificació i no la ratificació, i ràpidament intentar que el terreny de joc torni a ser practicable. I en aquests moments doncs, tenim un terreny de joc del tot impracticable. No? Com confirma l'Eixample de Barcelona i aquesta proliferació de banderes a tot arreu. Que el terreny de joc torni a ser practicable també voldrà dir que les aficions, que en aquests moments estan absolutament excitades i vinculades al que ha estat l'estímul del sentiment de l'emoció i no de la raó, doncs es vagin serenant i rebin altre tipus d'impactes i de propostes.
Sí, jo... presentáis, por favor, cuando...
Sí, n'hi ha aquella curia de la Vanguardia. En el relato que hacía, bueno, el resumen que hacía el exconseller Vila, hablaba de Movimiento 15M, proceso soberanista. Mi duda, y la planteo aquí, es hasta qué punto el proceso soberanista articulado políticamente desde el govern es una respuesta para frenar a ese momento del 15M. Recordemos Plaza Cataluña, recordemos cómo se rodeó al procés y al Parlament, y recordemos algunos columnistas y articulistas nacionalistas que pusieron el grito en el cielo, ¿no? Y cómo descolocó la fuerza del 15M de los indignados en Cataluña. Dos meses después, Artur Mas lanza la reclamación del pacto fiscal y del referéndum. Y el otro es cómo desaparece del debate político la introducción de la idea, el concepto del soberanismo, que aparta al catalanismo. Me gusta mucho como el exconseller Vila recupera la idea del catalanismo. Yo creo, desde el punto de vista, que la aparición del soberanismo aparta y diluye la idea del catalanismo, que era mucho más integrador y transversal. Quería preguntar a los tres ponentes un poco.
Gracias. Es un poco, sí.
La fórmula del soberanismo es una fórmula utilizada en algunos casos eufemísticamente para no referirse al nacionalismo, al independentismo. También es verdad que algunos, entre los que me cuento, en la fórmula del soberanismo encontrábamos una posición más confortable que permitía liberarte del prejuicio nacionalista y de la tradición nacionalista y que en definitiva te vinculaba a una discusión por la organización y el reparto del poder, ¿no? Un tema que yo creo que está en el fondo de la discusión, es decir, cómo organizamos y repartimos el poder político en España. Por lo tanto, el calificativo de soberanista o de soberanismo tenía que ver con un mensaje político, es decir, España debe ser concebida como una gran nación de naciones. En consecuencia, tenemos que sofisticar la gestión de la soberanía. Por lo que se refiere al tema del soberanismo. Por lo que se refiere a la respuesta del proceso del soberanismo con respecto al 15M, yo creo que más que tapar, son dos tipos de respuesta parecidas, paralelas a un problema previo, que es la pérdida de eficacia de los estados. Son dos respuestas. En agosto de 2012, no era una obviedad, ni estaba ni mucho menos decidido, que Convergència y Unió participara en la manifestación del 11 de septiembre de 2012. No estaba decidido. Yo estaba tan ricamente en el Empordà de vacaciones y me convocaron a una reunión para discutir sobre si efectivamente debíamos asistir a la manifestación del 11 de septiembre. Y hubo división de opiniones, como los toros, ¿no? Es decir, no era una obviedad que Convergència y Unió debiera participar. Lo digo porque en esta discusión sobre quién activó el movimiento, yo creo que allí también se tomaron algunas decisiones oportunistas, no tanto en clave de contener el movimiento del 15M, como de reposicionar un espacio político centrista que se sentía pues desbordado
¿no? Por una agenda muy difícil desde el punto de vista de los problemas vinculados a la corrupción y desde el punto de vista también de un reposicionamiento a la hora de representar al electorado catalanista.
Yo voy a dar un dato muy breve para complementar esto, que no es 15M, pero sí es 15M. En junio-julio de agosto del 2015 tampoco era obvio que se iba a conformar una candidatura única de independentismo. Llevaba el presidente Mas insistiendo desde el 9N del 2014 en la lista única y Esquerra estaba cerrada en banda. ¿Qué cambió? La victoria de Colau en las municipales de aquel mayo. Hasta aquel momento la lista única era, desde mi punto de vista, un disfraz que permitía a Convergencia diluir unos resultados previsiblemente malos. La unidad en una sola candidatura permitía diluir en este caso a los dos. Esquerra Republicana temía que la emergencia de los comuns en aquel momento pudieran hacerle daño, sobre todo en la área metropolitana, y eso facilitó el acuerdo que tanto había costado porque Esquerra no quería de ninguna de las maneras. Luego no resultó ser así, hemos visto lo que ha pasado con los comunes, pero es verdad que la traslación institucional del 15M vía comuns o vía Podemos ha jugado un papel en todo esto. Y Podemos ha ejercido en el conjunto de España un discurso o ha trabajado, ha articulado un discurso que el independentismo, dentro de su pluralidad, también ha intentado representar en Cataluña. Por tanto, sí que hay unos ciertos paralelismos, ¿no?
Jordi Gracia, colaborador del País. Yo comparto el diagnóstico de que la pelota del problema ha regresado a Cataluña y aquí hay un enfrentamiento flagrante y descarado entre dos partes de Cataluña. Pero más allá de los buenos deseos que compartimos todos de rebajar las tensiones, de desplazar la emotividad hacia un enfoque más racional, de poner distancia, dado que eso fundamentalmente son buenos deseos, quizás sí deberíamos apelar a la necesidad de que intervenga un nuevo agente, algo que forme parte de la algo capaz de desequilibrar las posiciones actuales, y me parece que no sería mala idea reclamar un cierto compromiso, tanto intelectual como mediático, a agentes sociales y políticos que desde España han tenido la voz muy baja, han tenido una actitud poco participativa y han dejado que el relato sobre el asunto catalán quede dominado por el gobierno del PP, en posiciones que a veces han tenido, o incluso tienen, un tono entre revanchista, entre vengativo, entre ejemplarizante, como si no hubiese otro modo de abordar desde allí un conflicto democráticamente gravísimo, no solo para catalanes, sino para españoles. Lo digo pensando en la tibieza con la que algunos medios importantes desde España promueven actitudes de carácter favorable, menos punitivo, menos revanchista, y como si yo no detectase la construcción de un discurso positivo desde algunos medios españoles, positivo en el sentido de buscar solución, de intervenir, de activar alguna vía de desequilibrio de esta situación simétrica. Hombre, es verdad que puedo pensar en el diario.es, puedo pensar en Infolibre, que no tienen el tono que estaba yo reprochando ahora, pero quizá habría que pensar en más periódicos capaces de dar una respuesta alternativa al relato del propio Rajoy, más que reforzarlo.
Me tocaría hablar a mí de esto, quizá, ¿no? Creo que el hooliganismo no se ha circunscrito a las redes sociales. Creo que ha habido hooliganismo también en algunos medios de comunicación. En algunos casos porque creen que les beneficia desde el punto de vista de sus audiencias, en otros casos porque creen servir a los intereses de todo o una parte del gobierno. A veces es de una parte del gobierno. Puedo decir lo mismo respecto a algunos medios catalanes. Yo aquí tengo que decir, y no suelo hablar de la competencia, que La Vanguardia y El Periódico hemos intentado siempre poner sobre la mesa alternativas. Y nos hemos sentido muy solos, también lo digo. Tanto aquí en Cataluña, donde yo creo cualquier atisbo de propuesta u oferta, como las que estaban antes comentando Francesco o Santi, el independentismo y sus medios afines la rechazan por irrealizables, ilusorias, insuficientes a priori, pero es que el tono, hablo sobre todo del tono, de algunos medios editados en Madrid ha sido francamente lacerante, incluso para alguien como yo, que intelectualmente nunca he creído que el proceso tal como estaba concebido podría llegar a buen puerto. Incluso para mí resultaban duros de concebir algunos titulares y algunos editoriales de prensa llamada liberal. Otro era liberal, ¿no? Pero es que yo creo que sí que hay una influencia directa entre la percepción que tienen no solo los partidos, sino también las altas instituciones del Estado, el Estado, ese ente que sobrepasa a los propios políticos, sobre lo que ha pasado en Cataluña. O sea, se ha percibido desde Madrid como un verdadero golpe de Estado, con estas palabras. Y eso ha hecho que algunos medios reaccionen de forma casi casi como después del 23F. Esto tendrá que bajar necesariamente, porque es imposible que el diálogo público al que debemos contribuir los medios se articule con dos diarios en Barcelona, que es verdad que somos los mayoritarios, que intentamos un poco bajar la tensión, mientras desde algunos medios de Madrid, o muchos medios de Madrid, lo que se hace es echar más leña al fuego. Yo creo que hasta que no haya una solución política en las élites, es difícil que los medios de comunicación ayuden a contemporizar, que es la única forma de reconducir el diálogo, que es lo que se ha perdido en estos años.
Y si me permites, Enric, por añadir también algo que a veces yo creo que no se percibe bien, la beligerancia de los medios liberales, como los llamáis, contra Rajoy, en los momentos justo antes y justo después del referéndum, eso sí que era de una virulencia que yo no había visto en mi vida. Lo habíamos visto en las épocas salvajes de la COPE, Federico Jiménez Los Santos, tal, pero los artículos, el grueso de tal, contra Rajoy, al que acusaban de no estar haciendo absolutamente nada. O sea, que eso, sin eso es imposible entender qué es lo que está ocurriendo, o sea, esa especie de movimiento telúrico de tierras que hay hacia Ciudadanos. Uh-huh. Porque es que si no, no se entiende. Porque la animadversión hacia un presidente que consideraban que estaba dejando arrollar, dejar campo libre a los independentistas a cometer ese golpe de Estado sin hacer nada y fiándolo todo a que los tribunales o constitucional, era realmente, a mí también me sorprendió, pero yo nunca había visto desde, digamos, un fuego amigo tan salvaje contra el propio presidente, de los medios amigos.
¿Me dejas?
Sí, claro.
Segundo, si
no, otra cosa. Yo,
sí. Si hablamos de los medios de Madrid, hablemos también de los de Barcelona o los de Cataluña. Es decir, claro, no puedes plantear que Madrid hay info libre y de esto como, en fin, como los únicos que buscan soluciones. Y no hablar de los medios de Cataluña, que algunos, tú has dicho La Vanguardia, El Periódico, pues es verdad que proponen soluciones, proponen soluciones, hay líneas de apertura o lo que sea, pero hay otros que, bueno, y no digamos ya empezar por la mañana. Yo cuando estoy en Barcelona, por la mañana empiezo y pongo al Jordi, ¿cómo se dice? Jordi Basté ya te anima para todo el día, quiero decir, ya sales, vaya, reforzado en tus creencias, por lo sectario brutal que es, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, miremos los otros lados. Y segundo, aquí en estas elecciones Ciudadanos ha ganado, o sea, Ciudadanos en España, y yo no sé, de momento hay sondeos. Sí, ahora, ¿cómo irá o no? Parece que irá mejor, seguramente, ¿no? O sea, más, pero de momento tiene 32 diputados y hay sondeos. Pero en Cataluña se ha roto algo que parecía cierto. O sea, que un partido que se declara no nacionalista es el primer partido de Cataluña. Y que tiene 1.100.000 y pico de votantes. Esto es nuevo desde el año 80. Antes siempre se había intentado, que decir, bueno, hay que hacer concesiones, tal, tenemos que mostrar, esto no lo podemos tocar, la lengua, por Dios, esto no es sagrado, esto no es... pero en cambio, un partido que, bueno, yo creo que no es cierto esto de anticatalán y estas cosas, un lenguaje absolutamente demencial, pero un partido que sí que dice, claro, no soy nacionalista, ha sacado este resultado. Mientras el que era tradicionalmente segundo partido en Cataluña, que era el PSC, y que ahora ha hecho pues así PSC y Unió más o menos, ¿no? En las últimas elecciones, pues bueno, se ha mantenido igual, pero en un nivel que no había llegado nunca antes. Y por tanto, esto también cambia la perspectiva que de cómo se refleja la opinión de la sociedad catalana.
Como tenemos poco tiempo, os voy a pedir a quienes habéis pedido la palabra, que vamos a agrupar vuestras reflexiones y preguntas y hacemos ya una última contestación o ronda final, porque si no, bueno, por aprovechar un poco, sí.
Yo me llamo Federico Puigdevall, he sido periodista 30 años, ya no lo soy. Me ha llamado mucho la atención el comentario de Francesc de Carreras en relación con el relato y el hemos triunfado del año 78. Podría decirse, algunos podríamos decir, que en el 78 no triunfamos, sino más bien fracasamos. He echado de menos en el debate alguna referencia a lo que considero el nudo gordiano de la transición española, la monarquía, porque se ha hablado de catalanismo, pero hay algunos, somos algunos, que no somos catalanistas, pero sí independentistas, por razones claras, de forma de Estado. El problema entre una forma de Estado, que es la monarquía, como decía, ese que considero el nudo gordiano de la transición española, y una forma de Estado como la que se planteó el 1 de octubre en forma de república, creo que debería estar en la mesa y no ha estado en absoluto. No sé si alguno de ustedes tendría algo que decir a este respecto.
Muy bien. ¿Le puede pasar aquí el micrófono?
Sí, yo soy Luis Foix. Estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Francesc de Carreras, que esto empieza en el año 80. Ernest Lluch decía que el momento más delicado, más difícil de la política catalana es el día que Jordi Pujol dijo que era nacionalista. Porque esto no estaba en el lenguaje político occidental. Y entonces empezó a ponerse adjetivos, nacionalista moderado, nacionalista tal. Pero de hecho, estos días se ha presentado aquí el libro de Bricallo, explicaron una anécdota. Cuando Javier Solana, ministro de Cultura, viene aquí para tratar el tema del liceo, junto con Jordi Pujol y Pasqual Maragall, diciendo pues que el gobierno del momento, el gobierno González, tenía la intención de que el liceo fuera el gran teatro español, como la Scala lo es en Italia, ¿no? Y así lo cuenta Bricall, porque él estaba en las reuniones, dice que Pujol se opuso porque esto iría contra la catalanidad del liceo, ¿no? Yo creo que este es un error de fondo. Es un error de fondo. Y entonces se ha ido creando, como ha salido en la mesa, se ha creado un sentimiento de que España es lo peor que hay en el mundo, ¿no? Y España es como cualquier otro país, que hay gente de todo tipo y hay cosas buenas, cosas malas, pero aquí, en principio, se ha dicho, por el mero hecho de ser español, hay que rechazarlo. Yo, como soy más universalista en ese sentido, es decir, de la misma manera que hay cosas en Francia que son rechazables, y como las puede ver en Italia o en Alemania, ¿no? Y luego, por parte del independentismo, Santi Vila, yo creo que aquí se ha cometido un error también de fondo, que se ha confundido al PP con el Estado. Y entonces nos hemos encontrado con el Estado, no con el PP, porque el PP está muy debilitado. Y el que ha actuado es el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado pues es el ejército, la monarquía, es el Estado, es los sindicatos, son los periodistas, son las autonomías, es todo el Estado. Y claro, y aquí hemos pensado que era Rajoy el problema, que puede ser, que lo ha sido Rajoy, que no ha querido, no ha podido, no ha intentado buscar una solución. Pero no es Rajoy. es que España es un estado de tomo y lobo. No diré lo que dice Rajoy, que es el más antiguo de Europa, que esto no creo que es que esté establecido en ninguna parte. Me da lo mismo esto. Pero sí, que España existe. España existe. Sí, y, no, y lo que quiero decir es que habría que encontrar, yo creo, primero, a mí me interesó mucho la intervención del presidente del Parlamento actual, el presidente, sí, este, Turren, cuando dijo, bueno, hay que coser, yo creo que, y lo ha dicho Rafa Jorba también, yo creo que hay que recoser Cataluña, no sé cómo, pero hay que recoserlo, no desde la unanimidad, sino hay que recoserlo para establecer un diálogo con Madrid. Y por último, la catalanidad no la destruirá ningún Estado español, a mi juicio. Sí. La catalanidad no la destruirá, ni la lengua, ni la cultura, ni el hecho de sentirse uno catalán y compartido perfectamente con ser español, ¿no? Pero esta idea de que los catalanes o la catalanidad se va a destruir, yo creo que es una quimera, que no será así.
¿Queríais pues acercar el micrófono, por favor? Y ya con estas últimas reflexiones que hagáis ya contesta la mesa y con esto cerramos.
Perfecto, trataremos de ser breves. Mi nombre es Carlos Vivanco, soy productor audiovisual. Solo quería empezar señalando, como acogiéndome, haciendo pie en el título del encuentro de hoy, de que el problema no lo veo en el relato. O sea, el relato al servicio de la política, creo que desde la guerra de las Galias y de la guerra civil, lo está. O sea, no es ninguna novedad. En todo caso, creo que el problema al que asistimos es a la explosiva combinación o la tormenta perfecta de un exceso de construcción en este relato por parte de unos gobernantes irresponsables en Madrid y Barcelona que han contribuido a alimentar, como vimos esta misma semana, hemos visto el último episodio, no porque no haya otros anteriores, pero el último de todo un ministro de Educación poniendo gasolina en el fuego, haciendo simplemente una provocación pública de algo que no va a poder hacer, que es intervenir sobre el sistema educativo catalán. Entonces, esto solo como un ejemplo, ¿no? Es decir, ellos son malos, ellos también son malos. Han sido unos malos políticos, o están siendo, como hemos tenido aquí unos malos políticos, perdón, conseller, pero digamos, no es nada personal. Entonces, creo que aquí tenemos el problema real, es decir, esta tormenta perfecta, que también lo siento, Enric, pero yo estuve leyendo cada día, como sabes, todas las portadas de los periódicos publicados en Cataluña, y el periodo 2012-2015, solo el de los publicados en Barcelona, El País, El Mundo y 20 minutos no estaban totalmente dentro del procesismo. O sea, fue, para mí era cada mañana un berrinche, o sea, me parecía insoportable de que no hubiera una voz de lo que a partir del 2015, estoy totalmente de acuerdo, que cambió, sobre todo por parte de La Vanguardia del periódico, mientras otros se subían al monte, o a los montes, empezaron a poner propuestas sobre la mesa. Claro, esto nos ha creado un clima en la esfera pública invivible. Invivible, y que ya no me preocupa tanto a toro pasado, que también la división de la sociedad catalana, la división de la sociedad española también en eso, no solo es un problema que sucede en Cataluña, también ese debate se ha trasladado parcialmente en la sociedad española y sobre todo por la necesidad de encontrar salidas. O sea, me parece, o sea, viendo necesaria una reforma constitucional que ajuste unas cuantas cosas, no solo el encaje de Cataluña y de España, sino unas cuantas más allá, y ahora citaré alguna, con el clima actual esto es imposible. Con el clima actual esto es imposible. Entonces, ¿cómo se interviene sobre ese clima en la esfera pública? Creo que esto es lo que mayor preocupación me produce. Y, pues, digamos, ya por dejar una provocación sobre la mesa, creo que hace falta una reforma de la Constitución, entre otras cosas, para evitar que cuando una minoría de electores se hace con el control del Congreso de los Diputados en España, nos lleve al país al desastre, que es lo que sucedió con Aznar y ha vuelto a suceder con Rajoy. En este caso, en sincronía con una banda de irresponsables también en la plaza de San Jaume. Gracias.
Bueno, yo quería felicitaros a todos porque ha sido, y también a todos los que habéis intervenido, porque me ha parecido una sesión ejemplar. Yo creo que si hubiera más sesiones como esta, a lo mejor avanzábamos algo en esto que acabas de decir, de la creación de una atmósfera, que falta ese momento de crear, ese hecho de crear atmósferas
que permitan el entendimiento y que deben preceder al entendimiento. A mí me parece que la ilegalidad, que se puede uno situar en la ilegalidad, pero que situarse en la ilegalidad, para que eso se sostenga, hace falta tener la fuerza. Y si no se tiene la fuerza, hay que tener otro apoyo que tampoco ha habido, que es la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional disuade al que tiene la fuerza de emplearla. Y entonces se puede avanzar por ahí. Y el estudio de lo que han sido las secesiones y tal demuestra esto. O se tiene la fuerza, o se tiene la complicidad internacional, claramente, o si no, pues se acaba en extremera. Esta es la solución que la ve un niño. Pero, en fin, aquí, por lo visto, no se ha visto. Y luego, otra cosa que me ha parecido... Bueno, ha habido cosas muy relevantes. Una, desde luego, qué importante es establecer el castellano como lengua extranjera. Yo no sé quién lo ha dicho. Pero ese es un proceso muy, 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 muy relevante. Es decir, yo tuve una discusión muy fuerte con uno que era el segundo de Roca, me parece, el primero de cuando se fue Roca, uno, Pérez algo, que fue el gran jefe de Convergencia, Pérez Esteban, en Telecinco. Entonces, hablaba mucho de la lengua propia. Entonces, yo llegó un momento que le dije, bueno, eso me parece maravilloso, pero entonces, si se dice que el catalán es la lengua propia, se está diciendo, sin decir, que el castellano es una lengua impropia. Entonces, esta historia del castellano como lengua impropia es el precedente o tal del castellano como lengua extranjera. Esta reconciliación del catalanismo con el castellano creo que es fundamental. Nadie, Luis, creo yo, en el resto de España, quiere acabar, destruir el catalanismo. Yo creo que el catalanismo es indestructible, pero creo que el catalanismo tiene algunas asignaturas pendientes. Por ejemplo, la de reconciliarse con el castellano, que no creo que sea tan difícil, ni tan tremendo, ni una cosa, reconcíliese usted, porque es que eso, desde la declaración del castellano como lengua impropia o como lengua extranjera, a considerar extranjera a la mitad de la población de Cataluña, hay un paso que acaba dándose y que es gravísimo, me parece a mí. Y habría otras muchas cosas sobre las que hubiera querido pronunciarme, pero no lo voy a hacer. Lo que sí creo es que esta sesión, no lo contéis por ahí fuera, pero esta sesión ha sido ejemplar. Se ha podido escuchar cosas muy inteligentes y además todos los que habéis intervenido lo habéis hecho aceptando poneros en los zapatos de quien os estaba interpelando. Y además de eso, quiero decir también que Enric ha dicho algunas cosas, claro, esto es completamente off the record, aquí no se puede decir. Esto lo hacemos en secreto y para que no se sepa, porque ha dicho algunas cosas muy importantes, como las ha dicho, como las ha dicho Montse, ¿no?
Es secreto, pero se va a publicar todo, como sabéis, ¿no? Absolutamente todo, no, identificados los autores, además.
Porque digo, este hecho brevísimo que has dicho, publico una sentencia y me llaman y me retiran una campaña de publicidad. Es decir, la inducción de la docilidad es tremenda. Claro. Es decir, la fuerza que tiene eso, ¿no? Y como hemos visto en tantas otras ocasiones. Bueno, perdón, muchas gracias.
Miguel Ángel nos lo va a contar, pero estas publicaciones, por tanto, todo lo que se ha dicho aquí, no solo que sea off, es que es on the record y además se va a publicar en poco, como hemos hecho en la Asociación de Periodistas Europeos, en la Fundación Diario Madrid, con todas las demás conversaciones, diálogos que se han llevado a cabo aquí en Barcelona. Lo que nosotros no sabíamos era hasta qué punto, a medida que la situación se ha ido volviendo más irrespirable y parecía que haber menos ventanas, la lectura de estos diálogos se ha convertido, por lo menos por lo que la información información que nos llega en un MAST dentro de Moncloa. Y entonces hay unos agradecimientos directos a la llegada de estos libros, porque lo que está claro es que este tipo de debates y este tipo de conversaciones son necesarias para encontrar salidas a situaciones que a priori parecen callejones, ¿no? que no tienen retorno. Si queréis hacer ya de despedida una última valoración. Claro.
Yo dos reflexiones rápidas en la parte que me toca. La primera respuesta a Carlos, sí, en el año 2012 al 2015 hay que recordar que en el Parlamento había una mayoría electa partidaria de algún tipo de votación, incluido el PSC, incluido Iniciativa por Cataluña. Y los medios centrales en Cataluña apostamos por una solución dialogada. Y se produjo esa solución dialogada, porque no olvidemos que el 9N fue posible porque previamente hubo negociaciones discretas entre el representante del Partido Popular, el señor Rajoy, Pedro Arriola, representantes de entonces, el secretario general del PSOE, que era el representante en este caso era José Enrique Serrano, y Joan Rigol en nombre del señor Mas. Y eso hizo posible que se votase de forma no vinculante el 9N. No olvidemos que hasta ahí, hasta ese 9 de noviembre, había un pacto tácito de canalizar esa necesidad de votar, aunque fuera de forma testimonial. Y en referencia a Miguel Ángel, es brutal estas actitudes de retirada de publicidad, pero también te diré que mucha influencia en la línea editorial del periódico no tuvo, como se ha visto con posterioridad. Gracias.
Sí, yo una puntualización respecto a un tema que era un poco al margen del tema que nos ha llevado hoy, que es el tema de la monarquía. Vamos a ver, la monarquía, cuando el soberano, cuando el rey tenía algún grado de soberanía en España hasta Alfonso XIII, la monarquía era forma de Estado. Pero en la Constitución del 78, la forma de Estado no es la monarquía. La forma de Estado es un Estado social y democrático de derecho. Y la soberanía está en el pueblo. El rey no tiene ni un gramo de soberanía, por supuesto, ni siquiera un gramo de poder político, ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Y, por tanto, no se puede decir que la forma de Estado es la monarquía. Pero podemos seguir el tema. Y respecto, perdona, respecto a lo que has dicho tú, que he estado de acuerdo en casi todo, pero menos en una cosa que iba saliendo de vez en cuando, que es como una especie, la posición del equidistante, es decir, de lo de Cataluña.
No soy equidistante, estoy en contra de los dos nacionales.
Bueno, exacto, pero yo a esto le llamo equidistancia, digamos, estás en contra. Sí, bueno. Bueno, pues no eres equidistante, pero en todo caso dices, bueno, la culpa es de aquí, en Cataluña, no sé qué, pero también la culpa es del Madrid, y Madrid es, por lo que he visto, es Aznar, es PP, o sea, Aznar en su momento y de otro. Yo creo que aquí hay una gran culpa explicitada. Queremos ser independientes, bueno, muy bien, quiero decir, pero y llevarlo mejor. Y los otros errores frente a esto, pero no está en los motivos de esto. Y esta distinción me parece clara. Oye, Enric. Bueno, lo hablamos luego. Oye, y después, lo que has dicho es exacto del 9N, pero Mas no cumplió. Mas,
hasta
el 9N. Has dicho hasta el 9N. No, pero el mismo.
¿El 9N por la noche?
No, exactamente, pero por la noche, pero el pacto era, en fin, que esto lo organizaban las sociedades, esto, la asamblea y tal, pero vosotros, Generalitat, no decís que es una cosa vuestra. Este era el pacto. Y sale Mas dando los resultados a las 8 de la noche o a las 9 de la noche. Entonces ahí se rompió y decir, estos tíos no nos fiamos.
Sí, gracias. Solo para contestar muy precisamente y rápidamente. Lo del tema del catalán y el castellano, un poco en defensa propia, aunque más allá de mi posición personal política, también representaba un gobierno. Cuando Eduardo Mendoza recibe el premio Cervantes, 2016, yo, conseller de Cultura, asisto, me atizaron bien aquí algunos sectores desde las redes sociales, pero yo asisto en nombre del gobierno. Efectivamente. Quiero decir que con este gesto y la presencia del Consejo de Cultura, que era un poco, no sé si insólita, pero casi, casi,
porque había habido algún conflicto anteriormente por no asistir precisamente, pero tomamos la decisión y tengo que decir, para hacer honor a la verdad, que tomo esta decisión de acuerdo con el presidente Puigdemont, las cosas como sean. Digo, creo que efectivamente en este momento político tan tenso es especialmente importante que enviemos el mensaje a la opinión pública que una cosa es cultura catalana y otra cosa es lengua catalana, lengua castellana, y que puedes ejercer la cultura catalana en Cataluña, en castellano o en catalán. O sea, la posición política era esta. Que esto era así, lo confirma cómo se interpelaba a los partidos políticos en relación a, en un hipotético Estado catalán independiente, ¿qué papel jugaría la lengua? Y aquí, si vais a los programas electorales, constataréis que las soluciones eran eufemísticas. Cosa que, en mi opinión, ya es una pequeña, aunque pírrica, victoria. Porque se tomó conciencia de que si el catalán es la lengua propia, no nos podíamos permitir que el castellano fuera la lengua impropia. Al menos algunos que no nos sentíamos vinculados al nacionalismo, en el mejor de los casos, y al soberanismo. En relación al comentario de la transición, aquí yo sí que disiento un poco, porque yo creo que este es uno de los grandes errores que se ha cometido en los últimos años. Es decir, el juicio tan contundente y negativo de la experiencia de la transición y de sus consecuencias. Porque olvidamos que, con todos los defectos que se quieran, estos últimos 40 años han sido los mejores 40 años de los últimos 2.500 años. Y como esta premisa, que para mí es fundamental y la he defendido a lo largo de los 5 años como conseller, también recibiendo bastante, pero como la he defendido a pie y a caballo, es decir, perdonen, podemos hacer toda la crítica que ustedes quieran a cómo hemos llegado a este punto, todo lo que ustedes quieran, pero los últimos 40 años de España son los mejores de los últimos 2.500, para no ir más allá, ¿no? Que luego ya no me siento todavía más ignorante, ¿no? Por lo tanto, ojo, porque uno de los prejuicios que más se han divulgado en los últimos años es la demonización de la transición y de sus consecuencias. Que si, en fin, ¿eh?
Pero no me malinterpretes.
Ah, disculpe.
No he demonizado la transición. Yo solo he puesto el manifiesto, ¿no?, de la existencia de la monarquía.
Ah, correcto. Yo en esto no entro, para mí este es un tema que no me estresa especialmente.
Pero
el
enfrentamiento
con la transición
tenemos tiempo, de embarcar a este rey o al siguiente por Cartagena, pero en el momento aceptemos que el rey jugó un papel muy relevante en que pudiéramos llegar a donde hemos llegado. Uno. Y este tampoco molesta, y si molesta, ya sabemos el sistema. Dijo Olof Palme, preguntado por los socialistas antes de ganar.
Esto es un grito de rebelión.
A mí, Solana, que estuvieron en Estocolmo con él. Solana, González y Rebollier. Y en un momento determinado le preguntaron: oiga, ¿y ustedes por qué el Partido Socialista Sueco ha quitado de su programa la abolición de la monarquía? Y contestó Palme: mire usted, primero porque aquí hay una gente a la que le molesta y no queremos molestar a la gente, pero sobre todo lo hemos quitado porque la monarquía se extinguirá por incomparecencia de sus titulares. Así que no pierdan
de vista.
Es un caso suave. Emprendimiento muy suave. Prácticamente cuando llegue una de estas princesas,
lo veremos. Muchas gracias al Colegio de Periodistas por acogernos y por alojarnos. Me da la impresión de que, después de escucharos a vosotros, después de escuchar al señor Hernández, al señor Vira y al señor de Carreras, que otro relato es posible. Y esto, después de los meses que hemos pasado, me llena de ilusión y de esperanza. Muchísimas gracias a los tres y gracias a todos.